11 de la noche, 10 en Canarias, desde la 1 del mediodía y hasta la 1 de la madrugada los sábados y los domingos desde las 12 de la mañana hasta la 1 y media de la noche, tiempo de juego. Hoy me quedo para decirle a los oyentes que se incorporan también a través de las emisoras de Radio Marca que este tramo final de tiempo de juego los sábados lo manda, ejecuta, gobierna José Luis Corrocha, no la corro.
Un saludo para la gente de Radio Marca, me ha dicho Edu García, ando bien, que vas a salir por Radio Marca. Ya vamos, señores, vámonos a Mendizorroza. Les pongo al cabo de la calle de que el derbi de Barcelona lo ha ganado el Barça. Le ha aguantado el Español 70 minutos, pero luego Messi ha fabricado los dos goles que le han dado la victoria al Barcelona. Acaban de escuchar que el Atlético de Madrid le ha ganado 4-0 al Alavés. Saúl, Diego Costa, Morata y vaya golazo de Tomás. Mantiene el Barça a la distancia de 10 puntos. Recuerdo que hay jornada entre semana, el Barça en Villarreal y el Atlético de Madrid recibe al Girona. Y el sábado, ojalá tuviera más emoción que la que tiene, el Barcelona Atlético de Madrid. La imagen del día ha estado sin lugar a duda en Vigo. Ha sido muy emocionante ver a un futbolista, ver a Yago Aspas, volver a jugar, marcar dos goles y darle la vuelta al 2-0 que tenía el Villarreal. Ha ganado el Celta finalmente 3-2. Las lágrimas en el banquillo de Yago Aspas muestran a un jugador que siente el Celta y que le encanta el fútbol, le gusta muchísimo el fútbol. Por abajo ahora, Valladolid y Villarreal tienen 29 puntos y en el descenso están Celta con 28, Rayo con 23 y Huesca con 22. Y en la lucha por el cuarto puesto en el derbi de la zona sur de esta mañana, el Lega le ha ganado al Geta. Y le ha ganado bien, 2-0. El partido que se jugó en Butarque empataron a 1 y este le ha ganado 2-0 el Leganés. Es la primera victoria en primera del Leganés en este derbi de la zona sur al Getafe. La derrota del Alavés permite al Getafe seguir siendo cuarto y mañana hay un Sevilla-Valencia. El Sevilla está a 3 del Getafe y el Valencia está a 6 puntos. Y mañana el Real Madrid-Huesca. En el casting de aquí a final de temporada, Zidane deja fuera de la película de mañana a Modric, a Kroos, a Varane y a Asensio. Courtois baja por lesión, como lo es Vinicius, como lo es Carvajal, y recupera a Marcos Llorente y a Lucas Vázquez. Pero el nombre del día en el Real Madrid, no tengan ninguna duda, es Pogba, al que Zidane le ha tirado los tejos. Lo van a escuchar luego. Tenemos boxeo en Bilbao. Está Kerman Lejarraga defendiendo su título europeo. Las mujeres del rugby, campeonas de Europa por séptima vez. Increíble. Tenemos motos mañana en Argentina. Márquez sale primero, luego damos más detalles. Y coches en Bahrein, sale séptimo Sainz. El primero sale Leclerc. Así que vámonos con todo esto primero a Mendizorroza. Sube la música, bravo. Saludo aquí a Juan Gato. Hola, Miau, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a Mendizorroza. Ha contado los goles de manera magistral, como suele ocurrir en él, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas tardes. Buenas noches.
Vaya golazo de Tomás, ¿eh?
Sí, el de Tomás, el 0-4. Si alguien no lo ha visto todavía en la tele y solo lo ha escuchado en la radio, que se lo ponga. Es una maravilla. Es un balón en la frontal del área, un pelín a la izquierda, según está el africano del Atlético de Madrid, y cuando se dice que ha metido un gol por la escuadra, pues decía Paco que a veces se exagera. No, esto es un gol en el ángulo en el que se quedaría, como dice Luis Ángel Duque, ha matado a la araña que estaba ahí colgando. O sea, ha pegado en el palo por dentro y ha rozado el larguero arriba, a la escuadra.
Y había sido bueno el de Diego Costa, que había sido muy bueno. No ha hecho muchos goles como este, no digo bueno, sino como este, desde fuera del área y tocándola ahí al palo.
Del de Diego Costa no, Tomás sí, porque hizo en Riazor uno hace un año o dos igual, también parecido para ganar el gol.
Pero este año ha marcado otro gol en Liga Tomás, los tres desde fuera del área.
Sí, sí,
la pega que la rompe.
Es especialidad.
Pero es verdad que el de Diego Costa ha sido más raro, porque ha sido girarse y tener la portería en la cabeza y buscar también la escuadra, aunque le ha ido más centrado y un poquito más abajo. Son dos golazos, el de Diego Costa, que es el 0-2, y el de Tomás, que es el 0-4, y luego ha abierto el marcador Saúl, Y ha marcado también Morata. El que se ha quedado sin marcar, que han jugado otra vez los tres de arriba, ha sido Griezmann.
Hoy la gente del Atlético de Madrid se puede ir contenta, ¿no, Gato? Que ha visto al equipo. No sé si me ha quitado un poco las riendas de saber que la liga está muy difícil y sin ningún objetivo. Ha dicho, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a ver qué pasa. Y le ha metido cuatro, pero es que le ha bailado al Deportivo a la vez, que es uno de los equipos de moda del fútbol español.
Sí, que no es difícil, o sea, que es difícil ganar en Mendizorroza. Yo creo que la gente del Atlético de Madrid está contenta porque ha visto que el equipo no se deja ir y está enchufado, a pesar de que la liga está lejana, está lejos, pero va a mantener un poco lo que ha hecho siempre, luchar hasta el final y apretar todo lo que pueda al Barcelona. Pero es una buena sensación para la gente después de una semana un poco dura, ¿no?
Vamos a darnos una vuelta por la zona mixta de Mendizorroza, a ver dónde está Arrillaga. Hola, Arrillaga, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Dónde estás? Pues en la zona mixta ahora, porque va
concretamente,
a salir también,
¿no?
Concretamente. Va a salir ahora también dos jugadores del Deportivo Alavés a sala de prensa, pero ya han salido los entrenadores. Si quieres, te resumo un poco lo que han dicho ambos entrenadores, tanto Simeone como Abelardo. Bueno, pues Simeone decía que necesitaban un partido así, en un estadio donde además los rivales no han ganado habitualmente, que están muy contentos y que respecto a lo que decía de la Liga, que es optimista, dice que no quiere perder la esencia del Atlético de Madrid, competir hasta el último momento y que ya se verá dónde llega el equipo. Dice, o ha dicho, mejor dicho, que fuera de casa ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid en Liga y que ha estado muy contento con el tridente ofensivo, que le ha parecido que han jugado rápido, que han sido muy efectivos y que han hecho una transición muy veloz. Ha alabado también mucho a Tomás por el golazo, sin duda, y porque dice que tiene muchas cosas muy importantes y que además tiene también otras tantas para mejorar. Y también ha alabado al propio campo de fútbol o al Deportivo Alavés, en este caso Mendizorroza, porque dice que es difícil ver un campo de fútbol que con 4-0 al final estén animando tanto a su equipo y no hace otra cosa que demostrar la tremenda temporada que está haciendo el Deportivo Alavés. Abelardo dice que no han salido al 100% y que esos 10 primeros minutos han sido los que han condicionado el partido, que con el 0-2 ya era muy difícil a cualquier equipo y más al Atlético de Madrid, y a partir de ahí ha dicho que el resultado le ha parecido demasiado abultado, que el Alavés va a seguir luchando, que tiene que ir partido a partido y que el sueño está ahí y que si al final se consigue, estupendo, y si no, pues está haciendo una temporada memorable.
Tú has visto a todos los equipos, por supuesto, que han pasado por Mendizorroza. ¿Te parece que hoy el Atlético ha sido el mejor de todos los que han pasado?
Ha sido el mejor,
el
sin
mejor,
duda.
¿No?
El mejor, sin duda. Primero por el resultado, que quizá puede ser abultado, pero los golazos han sido así. El Alavés ha estado muy inoperante, aunque ha tenido sus oportunidades, y solo ha ganado aquí el Atlético de Madrid y el Español. Perdón, y el Rayo Vallecano. Los demás no ha ganado absolutamente nadie.
Bueno, este Simeone lo han escuchado hace un momento con Paco González, hablando para las teles. Recuperamos porque, dice, eso sí, necesitaba, como dice Gato, después de lo que ha pasado en los últimos días, una cosa como esta.
Sí, lo necesitábamos. Necesitábamos hacer un partido importante en un campo con un rival directo, digamos, en las posiciones de Champions que estamos compitiendo. Y bueno, la verdad que los chicos hicieron un partido fantástico. Nosotros tenemos que ir mirando nuestro camino, siempre empujando hacia adelante e intentar competir hasta el final. Después la liga nos dejará en el lugar que nos merecemos.
Mira, y este es el gran Abelardo en la tele.
Pero yo creo que el equipo ha tenido ocasiones, hemos tenido muchas llegadas, pero claro, el Atlético de Madrid ha sido mucho más efectivo que nosotros en las ocasiones que ha creado, pero no me marcho disgustado por el partido, un poco por el resultado, porque ha sido demasiado, creo que ha sido demasiado abultado para lo que se ha visto hoy en Mendy.
Me has quitado la segunda pregunta, era si era demasiado abultado, sobre todo si habéis merecido por lo menos un gol.
Yo creo que hemos merecido más. Lo que pasa es que, bueno, el Atlético de Madrid, como se te ponga 0-2 por delante, incluso 0-1 es muy difícil remontarle. Es un grandísimo equipo, pero bueno, yo creo que el equipo ha sido otra de valiente, hemos apretado arriba, creo que hemos tenido muchas ganas en ataque, pero sí que es cierto que ellos, pues bueno, defienden muy bien, hemos tenido numerosos córners, numerosas faltas laterales también, pero bueno, es muy difícil sorprenderles.
Toca mirar siguiente estación, el Sevilla. ¿Quién nos iba a decir que en abril la visita al Sánchez Pizjuán iba a ser una final por Europa?
No es ninguna final. Nos quedan 9 partidos para seguir disfrutando de este momento que tenemos. Estamos en una posición muy privilegiada y el jueves es un partido más importante como todos los que nos quedan.
A 2 puntos de Champions, ¿miramos más Europa League o Champions League?
Miramos seguir compitiendo, como lo estamos haciendo, y miramos a ver dónde podemos llegar. Hoy hay que, bueno, esta semana habrá que trabajar el aspecto anímico. Yo creo que, ya te digo, este resultado ha sido demasiado castigo para mis jugadores. Creo que no ha sido lo que se ha visto en el campo, pero bueno, hay que pensar ya. Lo bueno es que tienes un partido ya dentro de 4 o 5 días y ya ponernos las pilas otra vez.
La última, ¿cómo se explica uno o cómo se va a casa después de ver que la afición con 0-4 en minuto 85 no dejaba adelantar el equipo?
Bueno, es Lo bueno es que no te sorprende. Creo que es un privilegio tener esta afición que tenemos aquí en Mendy. Es una pasada jugar en este campo. Creo que a cualquier entrenador o a cualquier jugador le motiva poder estar aquí cada 15 días. Y bueno, es una pasada. Solo darle las gracias. Y nosotros, pues, intentar hacerlo lo mejor posible.
Extraordinaria la temporada de Abelardi del Deportivo a la vez. Pase lo que pase de aquí a final de temporada. Vamos a ver cómo está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches,
hombre. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí en la zona mixta, muy cerquita también de Roberto. Bueno, yo diría que el Atlético de Madrid ha recuperado su mejor versión en un momento, yo creo, muy oportuno, porque había cierta expectación por verificar cómo reaccionaba el Atlético de Madrid a todo lo que ha pasado últimamente. Léase malos resultados, léase noticias de salidas importantes, léase rumores sobre más salidas de jugadores importantes. Bueno, yo creo que ha recuperado ese tono y lo ha hecho con una versión de las más correctas, ¿no? De las más acercadas a lo que es el cholismo puro y duro en cuanto a contundencia arriba y en cuanto a seguridad defensiva. No ha sufrido el Atlético en defensa, y las que ha tenido las ha metido casi todas, o sea que no se puede pedir más. Luego te voy a contar ya que de Diego Costa no hay parte médico, pero bueno, yo he podido hablar aquí abajo con gente del vestuario. Me dicen que en principio era por precaución, que él se notó algo, que miró al banquillo, que le dijeron, si tienes algo con el 0-2 a favor, quítate y no arriesgues. No hay parte médico, pero parece que si no cambia el pronóstico no sería muy serio. En cualquier caso, cualquier tipo de lesión que pueda tener, el martes es Atleti-Girona y el sábado Barça-Atleti. Vamos a ver cómo está, y que si solo es precaución, a lo mejor tiene la suerte del Atlético de Madrid de contar con él, porque Diego Costa en este equipo sigue siendo letal.
Con más razón para que sea, si es por precaución, para quitarle de medio, porque con lo que viene en un partido entre semana y luego el Barcelona, yo creo que es lo más oportuno, desde luego, y tener el partido como lo tenía súper encarrilado. Es una tontería, y más con la fragilidad que está mostrando también Diego Costa esta temporada con las lesiones. Mejor protegerle.
Mientras comparecen los protagonistas del Atlético de Madrid, ¿que ¿se van esta noche o duermen allí en Vitoria?
Se van, ¿no?
Tardarán poco en salir los futbolistas que vayan a hablar del Atlético de Madrid. Comentemos algunas cosas. Por ejemplo, Antonio, has dado una noticia sobre el futuro de Gelson durante la tarde en tiempo de juego, que quiero que recuerdes.
Sí, bueno, noticia: Gelson se está saliendo en el Mónaco. Gelson ha encontrado en el Mónaco lo que no tenía aquí, en el Atlético de Madrid, que es confianza y éxito deportivo, y el Mónaco ya se ha granjeado la posibilidad de tener a Gelson. De hecho, hay un acuerdo verbal ya con el Atlético de Madrid para que Gelson se quede 5 temporadas. El Mónaco le pagaría 32 millones al Atlético de Madrid, de los cuales 20 serían para el Sporting de Portugal. ¿Recuerdas el litigio que hubo con la salida de Gelson, que querían dinero?
El vino
querían,
gratis, porque vino gratis, porque vino entendían gratis. Algunos futbolistas que no podían continuar el Sporting Portugal porque había habido una reyerta con los ultras, y se fueron unos cuantos, y el Sporting Portugal reclamaba un dinero que parece ahora le va a compensar el Atlético de Madrid con estos 20 millones, ¿no?
Sí, que de esos 32, 12 son para el Atlético de Madrid, y además son limpios, porque no le costó nada a Gelson y gana 12.
O sea, más 12, ¿no? Más 12.
Más 12. Y 20 para el Sporting Portugal. Y de fondo, la felicidad de Gelson, que ha recuperado el ánimo allí y que se siente futbolista importante, ¿no? Pues todos salen ganando, ¿no?, de la operación.
Vamos a mezclar sabores con Barcelona. A ver si me da tiempo mientras salen los futbolistas del Atlético de Madrid. Ya saben que ustedes que sábado de la noche, y aquí en la radio, en tiempo de juego, cadena COPE y en Radio Marca, suena el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Tira, Leo, tira, tira, Leo, go! A lo Panenka, prácticamente llorando el balón al suave. Flojito por encima de la barrera. Se supera cada partido, se supera en cada jornada. Leo gol, Leo gol, Leo gol. Usina fuerte por bajo. Sentencia el líder, sentencia Leo. Marca Messi, marca Leo. Pasa 2, Español 0.
Esos son los sonidos del derbi del Barça. Español ha ganado 2-0, un gol en propia puerta, le ha concedido finalmente Pedro Martín a Víctor Sánchez de la falta que lanzó Messi, y el segundo claramente de Messi. Enseguida estamos en Barna, pero está saliendo y hablando Tomás Partey, Antonio.
Aquí está Tomás, se escucha.
Otro campo nunca se sabe, así que tenemos que seguir ganando partido a partido e intentamos hasta el final a ver qué pasa.
Tomás, en directo tiempo de juego, vaya golazo y vaya faena del Atlético de Madrid, que ha reaccionado muy bien a una semana difícil.
Sí, bueno, somos Atleti, sabemos que nada es fácil, siempre tenemos partidos difíciles, pero bueno, seguir trabajando y eso nos hace sentirnos fuertes.
Tomás, te quería preguntar por tu futuro. ¿Tú tienes claro que el año que viene vas a estar en el Atlético de Madrid o eres de los que también hay que meter las quinielas?
Bueno, yo he crecido aquí y siempre estoy contento y voy a seguir aquí como puedo hasta que el equipo me dice que no quiere más.
En la rueda de prensa que ha trabajado mucho contigo y que tú has trabajado mucho y que por eso has llegado a ser el futbolista que eres hoy.
Sí, he escuchado muchos consejos, me ha dicho muchas cosas, he trabajado con él y bueno, esto me ayuda, más la calidad que tengo, me ayuda a seguir siendo como estoy.
Tomás, ¿qué se piensa en el vestuario de las posibles salidas que pueda haber a final de temporada? Porque se puede desmantelar el grupo que ha jugado en los últimos 7 años.
Bueno, el equipo, el grupo está bien, dentro del vestuario no escuchamos nada, siempre somos como una familia trabajando y hasta el final de la temporada nosotros estamos trabajando bien.
Tomás, visto el partido que ha hecho el equipo, ¿da más rabia mirando un poquito atrás lo de Turín?
Bueno, son partidos que ha pasado y tenemos que quitarlo de la cabeza como lo hemos hecho y pensar en el partido que hemos hecho hoy e intentamos hacerlo mejor el martes que viene.
Bueno, pues hasta aquí, Tomás. Está Jiménez muy cerquita y te voy a pedir paso, yo creo que muy prontito.
Muy bien, Tomás. Parte que fue, yo creo, una de las bajas importantes en el partido contra la Juventus de Turín. Tuvo 3 importantes, Diego Costa, Tomás Partey, que estaba sancionado, y Lucas, que ya no está en el conjunto rojiblanco. Esas 3 bajas, esta fue importante, Rubén, para el partido con la Juve, el de Tomás.
Fue una de las importantes, la de Diego Costa y la de Tomás. Yo creo que el Atlético de Madrid, por cómo se desarrolló el partido, creo que hubiera cambiado poco, porque yo no he visto al Atlético de Madrid en los 7 años, camino de 8 que lleva Simeone entrenándolo, no competir. Y es que ese día no compitió. O sea, por eso el Atlético de Madrid puede caer eliminado.
Pero, escucha, son Lucas, Tomás, claro, y yo no digo lo que hubiera pasado, y Diego Costa, pero son gente que tiene otro brío, ¿no? Que tiene otra fuerza en el equipo.
Otro gen competitivo.
Sí, bueno, pero siempre nos acordaremos del que no está.
Eso es así, sí. El que no está es el que sale ganando. Bueno, incorpora a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿cómo estás?
¿Has ido a ver al Huesca?
Sí, he estado en el hotel del Huesca, llegaba a 9:30 y menos 20, había lo menos 60 personas allí, unos gritos y tal. Es más que un partido de fútbol, es un acontecimiento social. Más de 3.000 personas de Huesca mañana, 52 autocares, y es eso que es el pensar, decimos, el estreno en el Bernabéu. Como decía el presidente de la Sausa, dice, fíjate, esto igual, pues vete a saber, a lo mejor no se vuelve a suceder, o sí, ¿no? Pero que realmente la gente quiere venir a ver eso, pues un espectáculo y un partido de fútbol histórico, ¿no? Un acontecimiento mañana en Madrid, sí.
Hombre, cuando subes a primera es para ir a los sitios de lujo, ¿no?
Claro,
a los sitios que importantes,
claro.
¿No? Importantes, este es uno de los importantes, ¿no?
Sin duda que sí.
Bueno, pues vamos con Jiménez, que está ya en el micrófono de Antonio Ruiz. Antonio, adelante.
Sí, aquí está Jiménez.
Sí, la verdad que, bueno, contento por el trabajo de todo el equipo. Después de una semana que como decía, era complicada, fue complicada. Vino el parón, después el parón, bueno, este partido, encarar de la mejor manera posible para dar vuelta a esa situación. La verdad que hoy el equipo hizo un gran trabajo. Desde todos los aspectos creo que hicimos un muy buen trabajo y la verdad que contento por todo el equipo y por la victoria.
José, el equipo recupera la mejor versión con la seguridad defensiva, con la contundencia arriba, en un momento en el que muchos apostaban por todo lo que venía pasando, que a lo mejor ibais a seguir tocados.
No, a ver, tocados es difícil no estar, ¿no? La verdad que lo que pasó fue una semana, como decía anteriormente, complicada, pero bueno, en los grandes equipos no hay tiempo para lamentarse, hay que pasar página y así es. El parón nos vino bien, como digo, para despejar la mente, para empezar, como quien dice, de nuevo. Y la verdad que hoy el equipo vino a buscar una cosa que la encontramos y muy muy contento por todo el trabajo en general.
José Mas, se está hablando mucho de futuro, de nombres propios. Del tuyo no hay ninguna duda de que vas a continuar, pero sí que se está hablando mucho de un tipo al que conoces muy bien. Ha jugado contigo ahí al lado, es Godín. No sé si te imaginas jugando en el Atlético Madrid sin Godín.
Bueno, sería difícil imaginármelo. Por ahora no lo pienso, no lo he pensado. No hay nada decidido. Por ahí la gente y en prensa ha salido que se marchará, pero mientras esté acá trataremos de seguir aprendiendo de él. Si se va, bueno, agradecerle por todo lo que ha hecho, pero bueno, nosotros motivamos mentalidad en los compañeros que están y seguir creciendo como equipo y como grupo.
¿Puede ser una defensa nueva la del año que viene? Pues si se fuera Godín, si se va Felipe, si se va, se ha ido Lucas, digo, es una defensa que hay que reinventarse, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el club seguramente ante las posibles salidas reaccionará de la mejor manera posible para que el club siga creciendo como club y para que el equipo se siga manteniendo fuerte. Se hablan de posibles salidas que la verdad serían muy, muy duras para nosotros, pero bueno, ante eso, como te digo, el club reaccionará, estoy segurísimo y nosotros tenemos que estar tranquilos.
Pero José Matu, eres de los que se va a quedar la próxima temporada, se va Felipe posiblemente, se va Godín posiblemente, se ha ido Lucas. ¿Tú también dudas, como mucha gente en el entorno que dice, a ver qué va a ser el año que viene el Atlético de Madrid a nivel defensivo con lo que era estos años?
No, cero duda. La verdad es que nuestra mentalidad está a seguir creciendo como grupo, como equipo, seguir trabajando en los que no trajo hasta acá. Seguir con la mentalidad en que en defensa tenemos que ser un equipo sólido para, bueno, después cuando tenemos la oportunidad de atacar, intentar ser lo más contundente posible, y esa siempre fue nuestra identidad, y nosotros, compañero que venga, vamos a tratar de inculcársela, porque esa es nuestra mentalidad y es lo que nos ha hecho, como te digo, llegar hasta acá.
¿Cuándo lo que ha pasado, el objetivo ahora es el subcampeonato, o por qué no soñar con la primera plaza del campeonato?
Nosotros somos un equipo que nunca lo tuvo fácil y que siempre intentó contra viento y marea luchar en todo aspecto competitivo que hemos tenido, y nuestra mentalidad va a seguir luchando. Somos un equipo de guerreros que quieren dar batalla hasta el final, y nosotros, hasta que las matemáticas digan otra cosa, nosotros nos lo vamos a creer.
Pero los de arriba no fallan. José, me dijo el míster hace tiempo que si el Madrid o el Barça no fallaban, era difícil para cualquier otro rival aspirar a esto, y demuestra el Barça que no fallan.
Y bueno, eso es el Barça, pero como te digo, nosotros seguimos nuestra línea de intentar ganar cada partido que nos toque jugar, y después veremos lo que sucede a final de temporada.
De manera, lo de ser segundo por delante del Madrid, imagino que gusta en el vestuario, ¿no?
Nosotros, como te digo y te repito, aspiramos a terminar lo más alto posible y a dar batalla hasta el final.
Gracias, José Mar Jiménez.
De ahí no le sacáis, ¿eh?
No, de ahí no le sacamos. Bueno, pues esto es lo que ya no sale. Ya se va el equipo.
Ha dicho cosas muy, muy sensibles, ¿eh, Antonio?
Sí, sí. Porque Jiménez siempre habla.
Sí, sí, sí. Mira, desde el tema de Godín, que todos damos por hecho que se va a ir. Y yo creo que a mí lo que me cuentan es que están intentando, no sé de qué manera, convencer o dar la vuelta a revertir esa situación, que parece que es imposible de dar la vuelta.
Pero
lo que está diciendo es de que son unas bajas que serían muy duras. O sea, él está viendo que estoy y confía evidentemente en el buen hacer del club para suplir eso, pero va a ser difícil.
Es núcleo duro del vestuario y núcleo duro del equipo, que claro, es la defensa. Bueno, se habrán dado cuenta ustedes que el verano ha llegado en marzo. En marzo, sí. Está aquí el verano. Solo se habla de fichajes, vista y cómo está ahora mismo la cabeza de la liga. Antonio, si no dices nada más, te dejo marchar.
Muy bien, pues nada, pendientes de ese tema de Costa, que yo creo que es por precaución, por lo que ha abandonado el terreno del juego, y que esperemos que no tenga nada más, porque si no también sería de nuevo una baja sensible.
Arrillaga, ¿quieres decir alguna cosa más desde la zona mixta?
No, estoy aquí, estamos escuchando a Manu García. Si quieres, escuchamos un poco ahora lo que está hablando el capitán del Deportivo Alavés.
Pon el micrófono, a ver qué dice.
La confianza que tienen en nosotros y cómo nos tratan, ¿no? No hay ningún fallo criticado, siempre son aplausos, siempre es reconocimiento, siempre es ayuda, y este es el camino que nos ha traído hasta aquí, y me alegra mucho de que nuestra afición conserve esos valores, esas actitudes que hacen más fuerte al club, hacen más fuerte al equipo y nos dan un valor especial.
Manu, una preguntita. Tal como lo has pintado y a pesar de la derrota de hoy, pinta muy bien, ¿no?
Bueno, pinta que tenemos que competir en Sevilla y que estamos en una situación privilegiada y que estamos ilusionados por hacer un gran final de temporada y por, ojalá, para mí ese último mes, estemos peleando por un objetivo tremendo para el club, y que sería una alegría increíble para nuestra afición y bueno, reforzaría mucho, yo creo, el desarrollo del club. Pero eso es mirar lejos y creo que nos va mucho mejor mirando cerca.
Bueno, pues ese Manu García hablando de ese Sevilla a la vez, Sevilla a la vez, también en la lucha por Europa. Despido ya, sin que me diga el nada, a Roberto Arrillaga. Y Rubén Martín, ¿quieres decir algo desde la zona de transmisión de Mendizorroza?
Pues que le valoro mucho al Atlético de Madrid que haya sido capaz de competir mentalmente en este partido, porque ha empezado a 13 puntos del Barça. ¿Quién? Y un equipo que ha intentado este año ganar Liga, Champions o Copa, verse fuera de todo, creo que por lo menos han demostrado dignidad y profesionalidad, y eso creo que es valorable.
¿Quién te ha puesto el sonido para que llegues a la casa?
Aquí está el gran David a mi lado, aguantando los palos de Mendizorroza.
Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias, a la gente que ha trabajado desde Mendizorroza para transmitir el partido, la victoria del Atlético de Madrid 4-0 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Había saludado ya a Guas y incorporo a más gente a esta tertulia para mezclar sabores entre el Atlético y el Barcelona. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás? David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está el gran Oliveros. Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Quique Iglesias, que ha estado hoy en el Camp Nou viendo cómo perdía el Español. Hola, Quique.
Como casi siempre, ¿qué tal?
Como casi siempre, como en los últimos años. ¿Cuánto hace que no gana el Español en el
Diez Camp Nou? 10 años.
¡Iglesias!
Aquí soy.
¿Ese fue qué fue? ¿De la Peña?
Sí.
De la Peña, ¿no?
Con Pochettino en el banquillo, Guardiola en el otro y el campo del Español era Montjuic.
Recuerdos del pelo largo, que se suele decir, ¿no? Sí, antes de hablar de este partido del Español, por cierto, una cosa rápida que ha sido, creo que las redes sociales están marcando ahí un poco el pulso de este partido. ¿Qué ha pasado con Pedrosa, Quique?
Lo hemos contado en tiempo de juego, al cerrar las conexiones con el partido, el asedio lamentable que está siendo objeto Adri Pedrosa, jugador que hoy debutaba en un derbi como jugador del Español, buen futbolista este, lateral izquierdo, que ha tenido a bien pedirle la camiseta a Messi tras el partido, lo ha hecho en el centro del campo a la vista de todo el mundo, y lamentablemente la gente tiene la piel muy fina y la gente del Español se le está echando encima y además insultándole en sus redes sociales de mala manera.
Es un chaval de 20 años, españolista de corazón, porque creo que sí. Su tío juega en el Español también, ¿no? O es una persona importante en el Español,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
O sea, ha pasado lo mismo que pasó con Quique Sánchez.
Con Quique Sánchez Flores, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que Quique Sánchez Flores es el entrenador y, hombre, yo creo que un poco de...
Sí, evidente.
Seguramente no, que no está bien porque... No,
bueno, es evidente que lo podría haber hecho...
Pero si se la piden todos, por el amor de Dios.
Se la piden todos, sí, pero bueno.
El mejor jugador del mundo que no las ha pedido, hasta la bota.
Cada uno tiene sus sensibilidades, hay que entender todos los lados. Hombre, no digo insultar, pero a lo mejor a gente del Español no le gusta que al eterno rival vaya si le pidas la camiseta.
Vaya, que es un pecado. Corre.
Si se la pide Arturo,
no fastidies.
Si se la ha pedido toda la vida.
Que vuelve en el mundo del fútbol,
no, por favor.
Hacer el vestuario.
Oye,
pero,
si se la pide Arturo Vidal, comprendería el cabreo del pueblo. Pero estamos mal. Yo es que además hoy pensaba una cosa. Que enfocaban en la grada a gente, y más chavales jóvenes del Español, con la bufanda y tal. Llevamos 8.000 años que no se venden entradas en un derbi de unos a otros. O sea, vamos muy a peor. Pero vamos muy a peor, que diga 2019, coño, padre, yo que sea el 1215.
Sí, pero quiero decir, sin confundir a nadie, que es evidente que el insulto, el menosprecio,
no
la vejación en las redes sociales,
por
que
favor.
Hacen tanto daño a las redes sociales y a los protagonistas, digo que no. Pero digo también que a veces hay que estar pendiente también de lo que hay alrededor. Y a lo mejor te lo puedes ahorrar, a lo mejor.
Ni caso, pues Corro, lo que digas, ni caso.
Yo creo que...
Venimos del ejemplo que ha dado la afición del Betis.
Sí,
poco,
sí, pero yo...
Aplaudiendo a Messi, evidentemente, estamos hablando de Barça y Español, pero no podemos pasar de un extremo al otro.
Ni bola.
No puede ser.
Yo creo que las sensibilidades de cada uno son las sensibilidades de cada uno.
Sí, pero también...
El insulto es reprobable siempre. Pero la sensibilidad es que no te guste, que tú digas, no me gusta.
Bien, pero también, no te gusta. Ahora, de ahí a machacar a un chavalito.
No, eso
que
no.
Debuta
eso
en el
nunca.
Un tío
nunca,
que está jugando, que no sabe,
nunca,
que
nunca.
Está empezando su carrera, que nunca. No sabe si nunca más, seguramente sí, porque es buen futbolista, pero no sabe si volverá a jugar, a encontrarse con Messi en un campo, no me fastidies. ¿Sí?
Nunca. Yo digo que nunca, el insulto, nunca, pero que...
También
que...
te digo una cosa, Corro.
Si se la pide en el vestuario y no se...
Estamos como estamos y seguro que si un joven debutante del Barça en el Bernabéu hace lo mismo con Cristiano cuando juega en el Madrid, pues claro. lo crujen
igual,
en Twitter.
Igual.
También te lo digo.
Pues, tío,
lo criticaríamos
estamos,
igual, vamos.
Estamos muy mal. Criticarían los tarados.
Además de no venderse entradas, que no se puedan cambiar camisetas ya.
No, pues te digo que es una cosa... A mí me entristece. O sea, yo no sé. Yo recuerdo años atrás, pues no sé, siempre había el loco de turno, ¿no? Pero, joder, se iba a un derbi y tal. Mucho más igualado que los de ahora, además. Yo creo que podría haber más motivo de fricción, ¿no? Pero la verdad es que no me gusta nada todo esto.
Está cogiendo todo un cariz que ya os digo que va a tener que pedir perdón el chico, ¿eh?
Hombre, sí, pero las redes sociales te aplastan al final. Te llevan por delante. Si es que te
¿Tú crees que debería de pedir perdón?
No, digo que va a tener que pedir perdón. Yo no opino.
Oli, Quique Sánchez Flores, después de loar la figura de Messi en la propia rueda de prensa en el Camp Nou.
Ni caso, David.
Tuvo que salir al cabo de unos días.
Hoy también ha elogiado Rubi.
Sí, claro.
En la ciudad deportiva de Sanabria tuvo que salir a pedir perdón.
Hoy también ha hablado muy bien Rubi de Messi, pero ¿cómo van a...?
Y es Quique Sánchez Flores, que está de paso en el español, porque digo que Pedrosa es un tío que siente los colores del español.
Sin duda.
O sea, lo siente a más no poder. Y te encuentras con estas cosas. Bueno.
Y admira a Messi como medio mundo, como todo el mundo.
Este chaval le ha pedido la camiseta porque igual ha pensado, oye, si llego al vestuario igual no sabe ni quién.
Bueno, otra cosa. He dejado aquí a Juan Gato para que dé su opinión. Creo que hoy, bueno, creo no lo he leído así, Cataluña Radio ha asegurado que a Vidal y Griezmann ya han hablado. Eso ha dicho Cataluña Radio. Al hilo también de una información de Fernando Polo del Mundo Deportivo en el que se había vuelto a ofrecer a Griezmann y tal. Hombre, esto es un paso más. Decir que Griezmann y Vidal han hablado, eso ya es un paso más. Yo solo reflejo lo que ha dicho Cataluña Radio. No he constatado ni confirmado eso. Digo que hay demasiada gente hablando de que Griezmann se está ofreciendo al Barcelona. ¿Ha cambiado vuestra opinión con respecto a la de hace unos días o no?
Yo solamente te digo lo que dice Elena Condis desde hace unos días y lo que me decían a mí también. Es decir, a mí textualmente me dicen, Griezmann es muy bueno, pero nuestro objetivo prioritario es un joven delantero, no es Griezmann ahora mismo. Ahora, si desde el punto de vista de la directiva, políticamente y tal, entienden que pueden invertir y si se van un par de jugadores y ingresan dinero y tal, pero también está De Ligt, ¿no? Es decir, sería más un tema político de la directiva que de la Secretaría Técnica y del equipo de fútbol.
En este verano yo creo que vamos a ver muchos traspasos también, no solo llegadas a Barcelona, también traspasos, y eso puede reportar grandes ingresos. Igual le salen las cuentas y sí que pueden fichar, pongamos por caso a De Ligt y a Griezmann, no lo sé, pero es posible que le salgan las cuentas. Y lo que está buscando el Barcelona con Griezmann o con un 9 es otro tío capaz de meter 30 goles todas las temporadas, que es lo que viene haciendo Griezmann en el Atlético de Madrid. Y está el episodio del año pasado que tendrá que valorarse también con la sensibilidad esta de la camiseta que hemos visto hoy en el derbi. Si prima el aspecto deportivo, puede ser que ambas partes estén pensando que a lo mejor les conviene estar
juntos. Es que yo creo que si prima el aspecto deportivo, también hay que analizarlo bien esto. Es decir, si estamos hablando de Jovic o cualquier futbolista similar que viene a ser un suplente de Suárez para la temporada que viene, un recambio, y hablamos de Griezmann, hablamos de cosas distintas. Griezmann, si viene, viene para ser titular indiscutible. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo.
Sí, también vino...
¿Qué encaje puede tener aquí? Porque
pues Griezmann, a lo mejor no continúa Coutinho.
Yo creo que Coutinho no es el problema para que venga Griezmann, Miguel.
Alguien debería ser
a
Dembélé
y a Suárez. Griezmann en el Atlético de Madrid hace de Messi, se mueve por todo el frente del ataque. Tienes que dar encaje. O sea, no puede venir a jugar algunos partidos y descansar en los partidos grandes.
Sí, yo entiendo lo que dices, pero claro, el año pasado ya tenían a Coutinho y a Dembélé y a Messi y a Suárez, y con todos ellos estaban dispuestos a traer a Griezmann. Por tanto, algún encaje tendrán pensado. Digo yo, no sé si no sería el género.
Pero deportivamente,
yo creo que hay debate en
esto. A mí textualmente me dicen, muy bueno Griezmann, pero no es nuestro objetivo.
Bueno,
que hagan lo que quieran,
desde
el punto de vista deportivo me dicen eso.
Bueno, lo normal es que el Barça ahora sí haga el interesante con Messi, porque después del episodio del año pasado...
Sería la monda,
dijeran que quieren fichar a Griezmann y tampoco pudieran fichar a Griezmann este año. De manera que
No es el Barça el que ha ido por Griezmann, es Griezmann que se ha ofrecido.
Entonces yo lo que me pregunto a este chico, cuando salga el Wanda el martes o el miércoles, querido Gato, ¿el pueblo qué va a decir? Pues igual hay invasión de campo.
Vamos a ver, en este capítulo, el que menos está dando que hablar, yo creo que es él. O sea, el año pasado sí que él motivó mucho con sus declaraciones.
Hombre, un poco sí que ha dado que hablar, Gato, sí, porque decir que está harto de los rumores cuando es el que los...
Bueno, sí.
El que hizo el documental.
Pero yo creo que el año pasado fue todavía más... Bueno, quizá a lo mejor era la incertidumbre que había. Hombre, yo creo que en toda esta historia es evidente, y a mí por lo que me cuenta gente también de Barcelona, que es evidente que algo tiene que haber, en el sentido de que por mucho que él tomase la decisión, al Barcelona siempre le ha gustado. Algo también ha cambiado. Es que el contrato que tiene Griezmann no lo puede pagar cualquiera. Eso para empezar. Y yo creo que eso partiría de...
Y aquí no se lo pagarán, ¿eh? Eso sí que te lo garantizo,
sí.
Yo
sí echo de menos que Griezmann diga: oye, yo me quedo en el Atlético de Madrid, no me voy al Barcelona. Porque yo escucho los que llamamos...
Que haga otro documental.
Los que llamamos un tiempo honesto, yo me fijo mucho en quién da las noticias. ¿Quién cuenta las noticias? Y yo, a los que están contando estas noticias, les concedo credibilidad. No creo que se estén inventando esta historia.
Pero esta frase que le pides a Griezmann, a Corro, es imposible.
Bueno, pues
porque
con
estamos contando precisamente que el que se ha ofrecido es Griezmann. Entonces, claro, ¿cómo va a decir antes de la temporada que se queda en el Atlético de Madrid?
Por eso digo que él
debería... No lo va a decir, porque yo estoy convencido que Griezmann cree que se ha equivocado.
Bueno, por eso, que si él quiere acabar con esto y con los rumores, diga: no, señores, yo firmé un contrato con el Atlético de Madrid la pasada temporada, yo el año que viene estoy aquí en el Metropolitano metiendo goles como churros. Sí, ¿no? Sí,
yo creo que la pelota está en el tejado del Barça.
Es que se ha ofrecido, es lo que dice David, sí. Se ha ofrecido.
Hombre, aquí, o sea, la pelota está en el tejado del Barça. El Barça tiene que decidir qué hace con este asunto.
Sí.
Si valora el tema moral, esto para empezar.
Pero lo que dice Miguel también es muy muy interesante, que se haga precisamente interesante el Barcelona con este asunto. O sea, le viene bien.
Bueno, yo te digo una cosa, te voy a añadir otro dato. A mí, gente del club, o sea, esto lo sé por gente del club, yo creo que en el Barça hay miedo que entre en escena Florentino. O sea, en el Barça hay un poco de miedo que al final Florentino se decida a ir a por Griezmann. Y se encuentren con el jugador en el Madrid... Es una posibilidad, estamos hablando de 120 millones de euros, el Madrid se tiene que reforzar un año después de que el jugador dijera que no viene al Barça. Sí.
Donde debe haber más miedo es en el Atlético, que pueda pasar eso.
Pero bueno, eso seguro, claro. Pero hay una frase ahí de Simeone reciente, yo creo que fue ayer en la rueda de prensa, que él estaba muy tranquilo. Yo creo que el hilo entre el Simeone y Griezmann es muy directo, para saber muy a las claras qué es lo que va a pasar con él. Yo creo que, vamos, sería una la segunda clavada de la temporada.
Estamos hablando de un jugador que el otro día dice, como decía Miguel, de estoy harto. Oye, hace dos años, ya no me voy al tema del Barça, hace dos años, acuérdate de las declaraciones que hizo sobre el Manchester United. O sea, llegó a decir que había un 80% de posibilidades de fichar por el United, con el contrato en vigor. Entonces, puede venir ahora aquí Griezmann a dar lecciones.
El tipo es complicado y el Atleti... O sea,
ha sido cada año, ¿eh?
Pero el Atleti la posición del Atleti es muy clara. Oiga, yo he hecho un esfuerzo sobrehumano, le he pagado a usted el contrato, dígame usted qué hace con su vida, si es que tiene algo que decirme. ¿Qué va a decir el Atleti? Claro, usted se vuelve loco. Yo lo del Madrid lo he preguntado más de una vez. Según Paco, el Madrid no le entra por el buen ojo de Griezmann, cosa que no acabo de entender demasiado. A lo mejor, oye, entre él, Mané, Hazard y demás, pues tienen otras pretensiones, ¿no? Pero si yo fuera el Barça, podía fichar, le fichaba. Yo no tengo la menor duda.
La afición
lo
no
que
está
es seguro favor, es que...
Luego viene todo lo demás que me podáis contar, que lo entiendo perfectamente y lo he vivido como vosotros. Ahora tú dígame, a pelo, Griezmann, en pelotas.
Si haces una encuesta ahora mismo entre el pueblo culé, ¿qué dirías tú?
Sí.
Gana el no, ¿eh?
Sí, puede ser, pero
es verdad que a los tres días, si mete 10 goles, la gente se olvida. Eso es fútbol, ¿no?
Bueno,
pero de entrada la gente está bastante enchufada con el tema.
Las encuestas hablaban de 90-10.
Sí,
a favor del no.
Porque yo creo que hay la sensación, es decir, el otro día con Castaño lo hablábamos, es decir, la sensación, si tú comparas, por ejemplo, lo que pasó con Henry fue de cara, perdió una final y se encontró que estaba en deuda con su afición, entonces lo tenía hecho con el Barça y al día siguiente le comunicó al Barça que no venía. Bueno, el Barça lo entendió, al cabo de un año lo fichó. Pero aquí yo creo que la sensación, no solo por parte de los seguidores del Barça, yo creo que también por parte de los atléticos, es que el jugador jugó un poquito con los sentimientos de la gente.
No, un muchito.
Un poquito, mucho. Bueno, entonces, claro, yo creo que esto el Barça lo tiene que valorar también a la hora de tomar una decisión.
Asunto Griezmann que seguirá siendo noticia. Gato, no tienes nada más que decir, ¿no?
Nada más.
Te voy a llevar a Bilbao, a que veas el inicio.
Vamos a verle.
Porque lo ves.
¡Griezmann!
Álvaro Rubio te lo va a contar desde el Bilbao Arena. ¡Hola, Álvaro! Álvaro Rubio, Bilbao Arena.
¡Griezmann!
Ahora recuperamos la comunicación. Acaba de empezar la defensa del título europeo del peso welter entre Griezmann y Lejárraga. Ahí está Álvaro Rubio. Álvaro, adelante. Ah, que no está, que no está. Bueno, decime que no está.
Para mí, Kerman Larrañaga.
Kerman Larrañaga, sí, pues te digo una cosa. Sí. Larrañaga se sube ahí arriba y se pelea, ¿eh?
¿Cómo?
Bueno, es con un ruso, es con un ruso. Y ha dicho Kerman que este, cuidado, que el David Zavanesian, cuidado con él, que te mete. Bueno, acaba de empezar, es el primer round, lo iremos contando. Está ahí Álvaro Rubio, seguro me puedo fiar de vosotros. No me fío mucho de vosotros, ¿eh?
Cuidado.
O sea, y casi ni le voy a dar paso. Yo, si él entra, si él quiere entrar, Álvaro Rubio, y decir que ha empezado el combate.
Vaya ambientazo, corre.
Ha empezado.
Ahí está ahí.
Vaya ambientazo. Vaya ambientazo. Casi 10.000 personas, ¿eh? Me quedo quizá un poquito corto, porque ya sabes, se pone la gente en la zona de abajo, la de arriba se queda un poquito más desierta. Pero vamos, si tengo que apostar ya 10.000 personas, llevamos como en el primer minutito. Recuerdo que es la defensa del Campeonato de Europa de Kerman Lejarraga, peso welter, frente a un todoterreno, el ruso, Avenasian.
Adiós, se ha ido Putin, el satélite.
Ha pegado Kerman abajo. Boicot.
Bueno, volveremos para ver cómo,
teléfono
cómo
móvil
le va
y ya está.
A Kerman. Sí. Adiós, Gato, un abrazo, gracias. Este es Valverde hablando de Leo Messi.
No tenía ni idea lo que iba a hacer. Tengo que reconocerlo. Me encantaría llegar aquí y decir, miren, eso es algo que planificamos todos los días y lo he pensado, está todo pensado, planificado. No, no, es verdad. Ha decidido él. No me ha hecho ni caso y ha metido gol. Que si hay cierta psicosis del contrario, bueno, pues posiblemente, lo cual es muy bueno para nosotros porque parece que hay cierto nerviosismo. Bueno, de momento nos va bien, no sé, siga esto así.
¿Por qué Messi en el Barcelona juega tan distinto al Barcelona? ¿Por qué cree que en Argentina?
Messi es igual, es el mismo jugador jugando en un equipo que en otro y sería el mismo si jugara en Australia, tengo ninguna duda.
Oli Guas, Enrico Bernabéu, Oli, ¿qué decir del partido del Barça? Ha aguantado 70 minutos el español.
Sí, 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 ha aguantado bastante bien y el Barça se ha sentido muchísimo más cómodo en la transición que en el juego de posición. Cuando tenía que jugar estático y tal y todo eso, no llegaba sobre la portería de Diego López y después en la segunda parte un poquito mejor, sobre todo porque el español con el 1-0 se iba hacia arriba y fíjate cómo ha llegado el segundo gol, ¿no? Ter Stegen con la mano, Rakitic, Messi, Rakitic, abriendo para Malcolm y de primera para Leo Messi. Se ha sentido mucho más cómodo en todo eso y después la historia de Leo Messi y de los goles, ¿no? Para mí ha sido gol de Leo Messi, a pesar de que ha intervenido Víctor Sánchez, ha sido un golazo.
Pero
de
dice
Leo
Víctor
Messi.
Sánchez.
Sí, ya lo sé, pero Pichichi, que lo da Marca y tal, dice...
Bueno, ahora que si estamos les... con Marca no vale.
Claro, pero... estamos con Marca, Pedro. Y
sí, muy bien.
Pichichi de Marca dice 31, ¿no? Y tenía que sí, 29
eso está muy
antes
bien, pero
de...
que yo aplico el mismo criterio para todos los goles.
Telediarios, doblete de Leo, tal.
Enric, Mayoral, me da igual.
Yo estoy de acuerdo con esto, amigo, y yo he visto con mis propios ojos cómo el capitán del español ha rozado la pelota con la cabeza.
Sí, ahora, sí, es verdad, es verdad.
Ahora, cuando yo recuerde esta jugada, pensaré, gol de Messi al español de falta.
Pero buenísima, además.
Sí, claro, porque la acción lo merece. O sea, lo que hace Messi merece terminar en gol, pero es verdad que yo creo que lo que hace Víctor Sánchez es intentar sacar el balón y prácticamente remata de cabeza.
Sí, la pregunta es si la paraba Diego López.
La clave del gol para dárselo en propia puerta o no es que la acción de Víctor Sánchez es una acción controlada.
Sí, es
no
un remate,
es límite de despeje. Cuando es una acción límite de despeje,
pues sí,
es el que tira.
Tiene los ojos cerrados, hombre. No ve ni dónde le da el balón.
Pero él, no, pero es un fallo suyo.
Sí, sí.
Claro, exactamente. O sea, si es un fallo tuyo en el despeje, es gol en propia puerta. Si no es un fallo tuyo en el despeje, no.
No, pero toma, es una discusión absurda porque meterá 8 millones de goles,
sí,
y vais a discutir.
Sí,
no,
claro. Sí. ¿Qué más da uno más que menos?
Va a ser pichichi igual, ¿eh?
No, y bota de oro y...
Sí, sí, yo cuando pienso en esta jugada, insisto, gol de Messi de falta contra el español.
Sí, y además la genialidad del intento, porque era muy difícil, estaba muy cerca la portería y ha hecho una genialidad.
Hombre, es un gol fuera de catálogo de los suyos y luego ha metido el de catálogo. Otro partido del Barça que, para explicarlo, tienes que empezar por Leo y seguir por Messi.
Es increíble lo que ha conseguido, que hace, es un futbolista que hace 6-7 años, tenía mucho que aprender todavía, mucho recorrido en el tema de las faltas, lo que ha conseguido Messi con las faltas. Es decir, se crea una psicosis en el rival como si fuera un penalti. O peor, ¿no? O casi peor, porque comparativamente igual la capacidad que tiene para convertir faltas es superior a la que tiene para convertir penaltis. Es tremendo, es tremendo. Y además domina todo el catálogo, como decía Miguel, porque tú ves la falta hoy, la ves plantada en el campo y es la típica falta cerca de la frontal, donde yo creo que Diego López se esperaba un lanzamiento duro al palo largo. y en cambio es capaz de tocar con esa dulzura, porque evidentemente hay mucho, hay poco espacio entre la barrera y el palo del portero. Y que el balón caiga es tremendo. Yo creo que Diego López no llegaba.
Oye, la realidad es... Perdón, un segundo, Miguel. En la sinergia que tiene este grupo de comunicación con Marca le da el gol a Víctor Sánchez en propia puerta, ¿vale? Pero solo por...
Perdona. El Pichichi dice 31. Estadísticas de Marca dice 31.
Pues tienen
la crónica pone Víctor Sánchez.
Un conflicto
pero
entre
el
ellos, porque la crónica dice Víctor Sánchez de propia puerta. Y ya sabes que los goles del Pichichi los dan los cronistas, eso seguro. O sea, los cronistas son los que conceden los goles del Pichichi.
Antes del partido ponía 29 y ahora después del partido pone 31.
29, pero insisto, los cronistas de Marca son los que conceden el
gol. Toda la vida, hombre.
Tú lees estadísticas, Pichichi 31.
O sea, los que dieron aquel de Vinicius.
Pues que
¿no?
se pongan de acuerdo.
Efectivamente. O sea,
los que dieron el de Vinicius que iba al
corner. No, el de Vinicius se lo dieron aquí con prueba a puerta.
Mira, recordaré más.
Por favor.
Y recordaré más.
Lo que se equivocó es el árbitro, lo mismo que hoy con Messi.
Recordaré más. Hay un Pichichi que gana Forlán, que recordaréis que hay un gol
con
duda.
Sí.
Hay una votación cuando termina la liga en Marca de los cronistas para determinar quién gana ese Pichichi. Y se lo dan a Diego Forlán. O sea, que son los periodistas los que ven los partidos, los que determinan, no el acta arbitral, ni por supuesto uno que pasa por allí, ni Pedro Martín, sino los cronistas los que dan el Pichichi.
Está establecido así, hombre, claro. Pues así. El periódico hace lo que le parece, tú dirás, faltaba más.
Oye, otra cosa más. Este Rakitic hablando sobre su futuro.
Son cosas que yo no puedo cambiar, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar en el campo. Después, si en el club están contentos conmigo, pues hablaremos. Y si no, también hablaremos de otra manera y ya está. Pero yo, se lo he dicho ya varias veces, estoy muy contento, muy orgulloso de formar parte del FC Barcelona y ojalá puedan ser para muchos años más.
¿Veis peligrar que Rakitic siga la temporada que viene en el Barcelona?
Pues es una posibilidad.
Sí.
Muy a pesar del entrenador, que para su sistema es absolutamente... imprescindible. Creo que es el jugador que tiene siempre más minutos, que juega más partidos. Pues esta temporada en Liga está el caso de tremendo de Piqué, que los ha jugado todos, pero yo creo que este es un para Valverde un jugador indispensable. Pero claro, si quieres traer todo lo que dicen que quiere traer el Barcelona, va a tener que vender y vender futbolistas que les paguen dinero.
No, y que has fichado a De Jong por 80 millones, que tienes pues a Arthur, que también tiene 22 años. Y es decir, que la sensación es que vas hacia un cambio de ciclo generacional en el centro del campo. Entonces tienes que dar
el vicepresidente
y recorrido a estos futbolistas.
¿Queda libre este chico? No, que va.
El económico dirá que sí, el deportivo dirá que no.
Pero es que yo creo que este muchacho...
Y puede mandar el económico.
El año pasado estuvo muy, muy cerca de ir al PSG, creo que por 60 o 70 millones, y a él le daban un salario de cerca de 10 millones de euros, ¿eh?
No está mal.
No te extrañe. Ahora yo creo que para mí es intransferible. Vamos, yo es que no...
Desde el punto de vista deportivo, indudable.
Indudablemente era como todo esto es el negocio, que tanto pone cachondos. Pues, bueno, es que realmente es el negocio.
Futbolísticamente no hay discusión.
Aquí se trata de vender jugadores o de la cantera que no han costado dinero o los que ya tienen amortizados.
Esto
funciona así.
Estupendo, yo como me cago en el negocio de tantos años, pues sí, a mí, soy el entrenador del Barcelona o el socio número 14, a Rakitic que no me lo toquen. Ahora, chicos, que lo vendan y que traigan la juntilla, yo qué sé.
A ver, es verdad, Tomás, que, es decir, deportivamente no tiene discusión. O sea,
vamos.
El rendimiento que ha dado Rakitic al Barça es tremendo. Pero yo creo que hay momentos estratégicos en los que los clubs y los entrenadores también, pongo a Valverde en este paquete, tienen que atreverse a tomar decisiones y a enfilar el futuro. Es decir, si tú haces una apuesta por De Jong con el dinero que te ha costado, tienes a Arthur, seguirás teniendo a Busquets, suben de abajo gente como Aleñá, tienes
ninguno
que fichar futbolistas arriba
él,
porque te hacen falta.
Pero es
lo mismo que
le está pasando al Atlético, Tomás. No encontrará un central como Godín. Sin embargo, va a permitir que se vaya gratis.
Oye, que no discuto ni estoy en posición de la verdad. Yo te digo que a mí, como gusto futbolístico...
Que estoy de acuerdo. Tipo, si hablamos de lo mismo, hablamos de lo mismo.
Ahora que ya venden este y para traer otro, pues ya se apañarán.
A veces hay que tomar decisiones.
Y piensa en otra cosa. Igual dentro de 2 años no podemos estar hablando de Rakitic como estamos hablando ahora. Porque
en 2 años
igual está en declive y entonces... no le ha sacado ningún rédito. Y no creo que Rakitic forme esa estirpe de jugadores. Hay que agradecerle todo lo que ha hecho en el Barça.
Bueno, en el Barça hay un caso clarísimo, histórico, que cualquier día le preguntáis a Minguella y os lo explica mejor. En su momento, después de la chilena aquella famosa,
Rivaldo.
Contra el Valencia, Rivaldo, el Lazio creo que pagaba
8.000 millones
de la época.
8.000, sí.
Se quedó en el Barça porque el Barça no le quiso vender, que consideró que no es lo que tenía que hacer. Al año siguiente o al otro fue pagando el Barcelona para que se lo llevara el Milan.
Sí, pero mira, en el 2006 Alemania, Rosell me dijo a mí que era el momento de vender a Ronaldinho. Pero que no se iban a atrever, claro, ¿no? Chico, hay que tomar decisiones, naturalmente. Ahora, en el caso que nos ocupa, pues extraña, pero bueno, es el fútbol.
Bueno, es semana con partido entre semana. El Barça va a Villarreal y luego el sábado estaremos aquí hablando de un Barça-Atlético de Madrid que podría estar más emocionante, pero ahora mismo tiene una distancia de 10 puntos que le permite al Barcelona tomarse la vida, pues sí, de otra manera.
Bueno, eso es culpa del Atlético, que
sí, señor, emocionante. Sí, señor, y del Madrid, que no ha llegado a igualar los puntos que ha hecho el Barcelona para que fuera más emocionante.
Si yo fuera el Atlético, iría al pasillo para marcarme el pegote, que es el primero que se lo hago.
Muy bien.
Vamos, hombre.
Oli, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Bernabéu, gracias, ¿eh?
Que vaya bien.
Miguel, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, y Pogba, hasta ¿quién mañana sabe de Pogba?
He quedado a hablar de Aspas, ¿te quieres quedar o tienes
hombre,
que
hombre, sí, es que está llorado yo y todo.
Tiene que ser, macho. Unos 10 minutos más o menos, ¿vale?
¿Qué tío?
Te da tiempo a ir a cunar a tu nieto y al futuro.
Está dormido.
Venga, ahora decides si te incorporas con nosotros. Porque hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con la jerarquía y la credibilidad y el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Rubero. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que miles de venezolanos se han manifestado este sábado divididos políticamente en las calles de Caracas y del interior del país. Han protestado contra los apagones después de una semana de cortes de luz del que los opositores acusan al gobierno y los chavistas al imperialismo y los dirigentes de la oposición. El presidente interino Juan Guaidó ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población.
En este momento de oscuridad, sepan que no estamos solos. Sepan que tenemos muchas manos tendidas, pero la primera mano tendida es la que tienen a su alrededor, es la que tienen al lado, es la que tienen con su vecino. Es la que tienen atrás, es la que tenemos adelante. Y por supuesto, no solo entre nuestras manos, sino nuestros corazones, nuestros pensamientos están con Venezuela y el cambio de nuestro país. No tengan duda.
Cambiamos de asunto. El Papa Francisco ha pasado su primer día en Rabat, en Marruecos, una visita simbólica de 2 días que realiza casi 33 años después del viaje que realizó el Papa Juan Pablo II. El pontífice ha asegurado en su primer discurso que el fenómeno de la inmigración no se resuelve construyendo barreras. Enviada especial a Marruecos, Eva Fernández.
En una jornada maratoniana, ni la lluvia ni la intensidad de la agenda han impedido que el Papa haya insistido en uno de sus temas prioritarios. La grave crisis migratoria que hoy estamos afrontando es una llamada urgente para que todos busquemos los medios concretos para erradicar las causas que obligan a tantas personas a dejar su país, su familia y a encontrarse frecuentemente marginadas, rechazadas. Y para la sorpresa de todos, el Papa, junto al rey Mohamed VI, ha firmado un llamamiento para preservar Jerusalén como símbolo de convivencia, patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro y de culto para las 3 religiones monoteístas.
Por cierto, que el Papa le ha asegurado a nuestra corresponsal Eva Fernández que le gustaría y tiene ganas de venir a España. La historia completa la puedes encontrar y consultar en cope.es, en nuestra página web. Precisamente volvemos a nuestro país, en Barcelona. 7 personas han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra por su participación en los actos violentos provocados por radicales independentistas para reventar la manifestación convocada por Vox. Los manifestantes han protagonizado numerosos incidentes en el barrio de Sants en su intento por dirigirse hacia la zona de las Fuentes de Montjuïc en la Plaza España, donde se ha celebrado el acto del partido que lidera Santiago Abascal.
Los españoles que hemos sobrevivido a los tiros en la nuca y a las bombas Lapa, no nos íbamos a amedrentar con 4 cursis cantando a Juic Jazz.
Más cosas. A la tercera va la vencida. No es un lema que haya servido a la primera ministra británica, Theresa May. Después de 3 derrotas, se plantea someter a votación por 4ª vez, que se dice pronto, en la Cámara de los Comunes, su acuerdo de salida de la Unión Europea. Fuentes gubernamentales han confirmado que May seguirá tratando de obtener un Brexit ordenado. Consideran que avanza en la dirección correcta, lo que lleva a pensar que para ella no hay 3 sin 4. La opción de un Brexit sin acuerdo tendría consecuencias importantes no solo en Reino Unido, sino también en el resto de países que pertenecen a la Unión Europea, y España no se salva. Christopher Dotti es el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España en declaraciones a COPE.
lo más preocupante en el corto plazo son los flujos de mercancía. Según estudios, si hay 2 minutos de espera en la frontera británica, entonces habrán 10 kilómetros de cola en las autopistas. Esto es insostenible para muchas empresas que dependen de vender sus productos en el Reino Unido, de comprar componentes del Reino Unido.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que va a haber cambios. Va a llover en gran parte de la península. Nos cuenta todos los detalles nuestro colaborador del tiempo, Jorge Olcina.
Hoy está lloviendo en Canarias. Esa inestabilidad se va a ir desplazando en las próximas horas hacia el sur de España, de la península ibérica. Y mañana va a ser el día en el que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, pero también esta parte del sureste peninsular, de Murcia, Alicante, y luego en la tarde de mañana domingo se desplazaría hacia el resto del litoral Mediterráneo, Baleares, pues vamos a ver lluvia.
Y termino, Corrochano, simplemente cuéntame, recordando que esta madrugada, la madrugada del sábado no al domingo, los relojes, hay que recordarlo, volverán a adelantarse una hora. A las 2 serán las 3, horario con el que se dará entrada al de verano. Una medida que no está exenta de polémica tras la decisión del Parlamento Europeo de retrasar hasta 2021 la decisión de unificar los horarios en el continente. La decisión se ha adoptado al no llegar a un acuerdo la comisión que estudia la conveniencia o no de igualar los horarios en toda Europa.
Pero si tienes smartphone, ni lo toques.
No.
Eso no.
De todas formas, yo no me fío nunca, cuando me voy a dormir. Pero si acaso, ya, pongo algo.
Vas 2 horas. Si tocas un smartphone,
sí.
O él te lo actualiza. ¿Sabrías decirme o no?
Pues no lo sé. Hasta ahí no llego.
Tú prueba esta noche. Dale, ponle una hora más a ver qué hace.
Lo que quiero esta noche es dormir bien, pero de verdad, descansar un poquito.
Bueno, Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora informa Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Que ya no hay negociación posible, vaya. Berti o falso. Como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y te recordamos que si todavía no tienes Berti, puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
A veces te digo, Gemma, no sé, tu DNI, ¿que es Gemma con 2 M's o uno?
El sola. Oficial es con 2 M's.
Sí, pero es Gemma, ¿no?
Como tú quieras, Corro, a ti ya sabes que te lo permito todo, churri.
Adiós, Gemma.
Gemma María.
Gemma María, qué bonito. Un beso para Sil, adiós.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Papá, dime un sinónimo de experiencia.
Euromaster.
¿Y de planazo?
Euromaster.
Pero papá...
Es que por la compra de neumáticos Michelin en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en experiencias gastronómicas, combustible...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta noche me acompaña para abordar, comentar la actualidad del día.
Y cuando uno tiene que explicar qué es lo que quiso decir,
mal lo has dicho.
Este domingo vamos a pedir en la calle que convoque elecciones.
El aceptar un mediador internacional.
Sí, ahora le preguntaremos a un experto.
Hay que actuar con eficacia.
Bueno, nos quedamos sin saber si juega Messi.
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Transmitimos este tramo de Tiempo de Juego para la red de emisoras de la cadena COPE y desde hoy también en este tramo de Tiempo de Juego para la red de emisoras de Radio Marca. Estamos viendo el combate entre Kerman y David. Se están dando de lo lindo. Los primeros asaltos diría yo que ha ganado Kerman. Pero está igualando David, ahora estamos ahí en el Bilbao Arena para ver qué pasa con esa defensa del peso welter del español, de Kerman Lejarraga. Bueno, los goles, Guas, ¿estás ahí? ¿Te has quedado?
Hombre, por supuesto.
Vamos a hablar un poco de Aspas. Así han sonado los goles de Aspas del Celta en la cadena COPE.
Coge carrera, Yago, golpea, ¡qué bola!
Dios salve al príncipe de las bateas.
¡Oh! ¡Qué manera de golpear la pelota! ¡A 25 metros de la portería!
Puede poner el centro, lo hace al interior del área. ¡Gol del Celta! ¡Gol de Maxi! ¡Gol!
Que sí, Pereiro. Que el centro de Olaza, que ya lo vi. Y salta y grita y se charrúa. Yo soy gigante. Oh, y cabecea. Diego Aspas, 11 metros, se dispone a ejecutar. ¡Gol del Celta! ¡Gol! ¿A qué esperan para ponerle una plaza?
No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del príncipe.
Marcó el príncipe de las bateas. Celta 3, Villarreal 2.
Perdía el Celta 2-0 a los 15 minutos y en la segunda parte este chaval, Yago Aspas, de Moaña, con la ayuda de sus compañeros le han dado la vuelta al marcador. Lo ha contado también, como han escuchado, Santi Peón en Vigo. Hola, Santi.
Hola, Corro, buenas noches.
Me estaba contando Pedro Martín que he visto yo que hoy era fiesta, ¿no? Era fiesta en Vigo.
Sí, la fiesta de la Reconquista, eso es.
Y me ha dicho que fuisteis los primeros que echasteis a los franceses, de Napoleón.
Sí, señor.
La primera vez que perdió Napoleón.
Sí, la primera vez, señor, que una ciudad echó a un ejército francés en toda Europa.
1809.
Exactamente, hace 210 años que los vigueses se levantaron en armas para echar a los franceses de Vigo y quedarse, evidentemente.
O sea que los peones de entonces a estas alturas estaban ahí, estaban pegándose con los franceses.
Escucha, igualito que los peones de ahora, de toda la vida, vamos.
Y algún aspas habría.
Algún aspas. Mira, está un aspas en Piacenza, que, bueno, yo he hablado unas cuantas veces con él y es como hablar con su hermano. Además, es la persona, yo creo, que en la que más ha confiado Yago Aspas siempre, que es Jonathan Aspas, que no se quiere retirar el tío del fútbol. Sigue jugando al fútbol en Piacenza. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te parece? ¿Cómo han sonado los goles de tu hermano en la radio?
Pues bueno, la verdad es que me cojo un poco agripallado, igual me siento así un poco...
¿Estás con gripe o qué?
Sí, estoy un poquito así. Tanto un día bueno con sol como el día siguiente te levantas un grado, bueno, aquí está el tiempo loco.
¿Y qué? ¿Has visto bien los goles o qué?
Por supuesto, estaba aquí, bueno, mi niña asustada, ¿no?, cuando gritaba y demás, y la suegra italiana que me decía, este está jamado, este está loco.
Qué espectáculo, qué espectáculo.
Muy bien, la verdad es que sí, hombre, la verdad es que, sobre todo sí, por cómo ha sido, ¿no?, como bien has dicho al principio, unos 15 minutos 0-2, contra un Villarreal que se cerraba bien y salía a la contra, pues, súper rápida, y bueno, el Celta, pues, yo lo he vivido, ¿no?, como futbolista, cuando estás ahí abajo y no te sale una, dos, las cosas, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Parece que estás remando siempre a contracorriente y bueno, la verdad es que es un mérito increíble al equipo, ¿no?, a mi hermano, a la afición, a todos. Bueno, hoy he visto una ciudad, pues, que me enorgullece, ¿no?, estando aquí en Italia.
¿Has llorado cuando has visto a Yago llorar o qué?
Pues sí, la verdad es que sí, como, bueno, todos hermanos, madre que está mal en el campo, hijos de él, sobrinos, estaban todos, ¿no? Tenemos un grupo ahí de la familia y la verdad es que, bueno, yo creo que sí ha sido mucha presión para él, ¿no? Pues bueno, sobre todo porque sabe lo que es la ciudad, lo que significa, lo que significó cuando debutó, que la salvó y ahora, bueno, en un partido, yo creo, clave, ¿no? Porque el rival directo estaba a 4 puntos, perder hoy sería, bueno, no pie y medio, pero sería muy difícil, ¿no?, remontar tantos puntos. Y bueno, yo creo que moralmente en ese momento pues le vino todo encima, y yo creo que, bueno, se vio como es, ¿no?, un niño que disfruta del fútbol, del equipo de su ciudad, y bueno, y del escudo que siente, ¿no?, que es el Celta.
¿Qué ha pasado estos meses? Que iba a volver y recayó, el gemelo, tal, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hablado con él? ¿Cómo estaba?
Pues bueno, yo tuve una lesión similar y también me eché parecido, casi 3 meses, ¿no? Y le dije, cuidado, que el gemelo yo creo que es el músculo peor del cuerpo para recuperar, y un momento estás bien y de repente te da un pinchazo y te deja ahí. No, voy bien. Y él, bueno, experiencia con lesiones cero, no ha tenido nunca una lesión el chaval, entonces, bueno, no, va bien, y bueno, yo creo que no cerró de todo la cicatriz. Cuando volvió a jugar tenía alguna molestia, pero claro, él decía, no, es normal, y bueno, yo creo que en el partido, no me vino raramente, pero en el calentamiento creo que se resintió, ya no jugó, y al salir, pues bueno, hace una resonancia y sabría que se había visto que la cicatriz estaba ahora aún abierta, y bueno, una recaída en cualquier músculo, ¿no?, pues es difícil, y más en un gemelo. Bueno, yo creo que conociéndola él, que se quiso ir del Liverpool porque estaba en el banquillo, que no jugaba, pues me imagino lo que sería ver a su equipo no ganar, él estando lesionado y querer ayudar, ¿no? Entonces, bueno, era un poco...
Jonathan, yo cuando iba fichando entrenadores al Celta iba diciendo, si el que tiene que volver es Aspas, dejad de fichar entrenadores, que tiene que volver Aspas. Es que... hombre, el resto del equipo juega y ayuda y tal, pero es que él es un jugador especial. Aquí discutimos mucho, que hoy ha dicho Pedro, porque decía la gente, joder, mandaba mensaje, ¿y qué hace que no está en un equipo grande? Y yo decía, dejárselo al Celta, dejarle al Celta porque
oye, Jonathan, allí, ¿qué manía tiene la gente de querer quitar a mandar a la gente por ahí? Sí, sí. Que se quede allí, sí, magnífico.
Yo creo que no solo lo que le aporta, sino también lo que le hace sentir a los compañeros, ¿no? Que esté él en el equipo. De hecho, bueno, si no recuerdo mal, Hugo Mayo y el portero, pues decían, llevarlo al banquillo, aunque sea, coño, que a los rivales.
Como el Cid,
¿eh? Los acojona un poco. Pero no, yo creo que, bueno, él verlo en el campo, a sus compañeros, pues bueno, él siempre tiene esa garra, ese querer ganar, ese ímpetu, que bueno, con que tenga un día malo, él siempre, pues bueno, hace algo, o un gesto, o un grito, que bueno, que yo creo que al compañero, pues le motiva y le llena, ¿no? Ver que la estrella de tu equipo, pues se sacrifica, baja a defender, y esto, pues yo creo que con cualquier futbolista, pues me ha pasado a mí, ver compañeros así, a capitanes así, bueno, sacas fuerza de donde no las hay, no, para dar una mano. Entonces yo creo que ese espíritu al Celta, pues yo creo que hoy se ha visto una afición, como lo he dicho, un primer tiempo que yo creo que no se merecía, ¿no? Porque no estaba jugando así tan mal. Yo creo que el primer gol, bueno, casi un autogol, ¿no?, del defensa. Y bueno, luego un contraataque muy rápido y se ponen 2-0. Pues el Celta casi no había mostrado nada. Y la verdad que yo pensaba que nadie pensaría que iba a acabar así, ¿no? Pero bueno.
¿Has hablado con él, con Yago, o te has mensajeado o algo?
Sí, me he mensajeado, pues, sí, una hora y pico después, ¿no? Porque, bueno, yo cuando salía lo vi un poco, y el hermano mayor, pues, estaba en el campo, me escribió y me puso como, creo que se lesionó. Yo, ¿sí?, me cago en la leche, ¿cómo se lesionó? Y nada, intentaba mensajear con él, bueno, y luego...
¿Tu hermano mayor que era portero, tu hermano mayor, jugaba al fútbol o qué?
Sí, mi hermano mayor era portero, sí, era portero. Bueno, tenemos otro más pequeño, pero bueno, ese nada.
Ese ha dicho, a vivir de la renta.
Ese ha dicho nada, ese nada, época de videojuegos y nada, no. Y nada, me ha dicho que yo creo que él pensaba que igual que con las lágrimas o igual...
Sí, que se hubiera resentido, algo, ¿no? Sí.
Pero él me ha dicho, no, lo que estoy es tieso, 3 meses sin jugar. Y yo, bueno, te creo. Paro yo 2 días y ya estoy, bueno...
Se nota,
muerto,
sí.
No, sí, se nota, y más al nivel que... Primera, ahora, bueno, ahora tienen este miércoles otra final, donde, bueno, yo creo que ganar sería meter casi pie fuera de del descenso. Entonces, bueno, esperemos que recupere bien, y él y todo el equipo, ¿no? Porque va a ser una batalla.
Guas.
Hombre, ha sido maravilloso, Chato, y yo lo quiero felicitar, porque desde luego yo creo que hemos llenado todos. Pero fíjate tú, Mar Bartra, Los valientes son los que saben llorar con la cara descubierta. Ver a Yago así dignifica aún más el fútbol. Porque no es solo fútbol, también tenemos sentimientos y a veces nos toca afrontar situaciones duras en nuestro deporte y en el día a día. Grande, Yago. Es un clamor, Chato. Es un clamor porque tu hermano tiene un ángel. O sea, esto eso del príncipe, coño, es más que un príncipe, es el rey de las bateas y de Vigo y de lo que quieras. Y la verdad es que ha sido emocionante para todos, chicos. Me imagino que para los del Villarreal no, pero joder, es que es ver un tío grande cómo vuelve y cómo resuelve. Yo creo que ha sido el momento de la jornada y de muchas jornadas.
Sí, es la imagen.
La imagen. Fíjate, Bartra en Sevilla, que bueno, habrá coincidido en la selección, me imagino, ¿no? En una relación y demás. Pero es que ha sido todo un clamor extraordinario. Dar un abrazo muy fuerte, chico.
Muy bien, muchas gracias. No, la verdad es que sí, es que él, bueno, lo hemos dicho siempre, ¿no? De hecho, yo ayer en el vestuario de mi equipo entrenando, ¿quién quiere apostar que mañana Yago, lo he dicho delante de todos, marca un gol? No sé si ganará o no, pero que marca seguro, porque él para estas fechas señaladas tiene siempre una flor, el tío, bueno, el Celta juega el partido 100 y ese día pues hay que sacar el córner 1000, lo saca él, o siempre pasa algo donde está él involucrado, es increíble, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que la historia del Celta está pasando por él y bueno, esperemos que así sea, ¿no?
¡Que no se constipe!
Sí. Yo, vamos, es lo más importante que tiene el Celta ahora. Bueno, Jonathan, que siga jugando al fútbol, que no te quieres retirar, ¿no? ¿En qué equipo estás ahora?
No. Pues bueno, ahora estoy en un equipo aquí de la provincia. Bueno, estaba hasta el año pasado, estaba en el Piacenza, pero bueno, 37 años ya, bajé una categoría menos, estamos como en tercera en el Liviano y bueno, bien, muy bien. A ver, jugamos mañana, nos quedan 5 partidos, estamos ahí casi como el Celta, en la zona peligro y bueno, esperemos sumar una victoria que nos quite de ahí, ¿no? La verdad es que, bueno, es algo que es difícil de dejar, ¿no? Es difícil de dejar.
Ya te veo, ya que te cuesta. Oye, Jonathan Aspas, muchas gracias. Siempre que te hemos llamado nos has atendido. Sois una familia extraordinaria. Yago es una estrella, así que disfrutarlo mucho y te agradezco un montón la conversación. Gracias, Jonathan, ¿eh?
Muy bien, muy amable.
A ti siempre. Jonathan, ahí en Piacenza. Bueno, este es Aspas, pero nada más terminar con las lágrimas en los ojos.
Yago, ¿las lágrimas por qué son? ¿Por felicidad o por dolor?
Bueno, por todo un poco. Creo que hemos sufrido muchísimo en este tiempo, también he sufrido muchísimo. Mi familia sabe todo lo que he aguantado los 3 últimos meses sin poder ayudar a mis compañeros. Bueno, creo que no nos merecemos esta afición. Los últimos meses a 4 puntos de la permanencia nos hacen este recibimiento, este jaleo después de ir perdiendo 0-2 en casa, jugándonos la vida. Y bueno, creo que gracias a ellos hemos remontado, nos han dado ese aliento para dar ese último empuje y dar la vuelta al marcador.
¿Es un punto de inflexión esto, Yago?
Sí, creo que es el punto de inflexión que necesita la plantilla. Tenemos otro partido importantísimo el miércoles, tenemos la salvación en nuestra mano y dependemos de nosotros mismos.
La última, ¿para cuándo el monumento a Yago Aspas en Balaídos?
Bueno, yo espero poder seguir trabajando igual que lo vengo hecho hasta ahora y ya hablaremos de monumentos o lo que sea a final de temporada cuando nos salvemos.
Bueno, la alegría de Yago Aspas coincide con un mal momento en el Bilbao Arena porque Álvaro Rubio acaba de terminar el combate.
Sí, final. Y además amargo, noveno asalto, pierde Kerman Lejarraga. KO técnico, estaba dando duro, el ruso. Decías, Corro, antes que te parecía que a los puntos iba mejor Kerman. Es verdad que en el cuarto asalto hincó rodilla en el ring y aquí no ha podido, Una combinación tremenda de David Avanesian ha dejado fuera, knockout, a Kerman Lejarraga, que no puede revalidar el título de Europa.
Están repitiendo las imágenes cómo se lo ha llevado tremendo al rincón el ruso, sí. Y cómo le ha noqueado, gana por KO el ruso. Es la primera pelea que pierde, ¿no, Álvaro?
Correcto, llevaba 27-0 Kerman Lejarraga. Recuerdo que esto era la defensa del título de Europa por intentar llegar al Mundial, ese sueño que tiene Kerman de pelear en San Mamés. Así que hoy, duro revés hoy para Kerman y para una afición que estaba completamente entregada. Corro, me han dicho que más de 10.000 personas en el Bilbao Arena, que imagínate, esto se ha quedado completamente...
Bueno, es un bajonazo, pero hay que decir que cómo ha pegado David Avanesian, el ruso, en esta defensa de Kerman Lejarraga.
Y mira qué bonito, Corro, cómo se lo reconoce Bilbao, al ruso. Esto se ve poco.
Bueno, es que es un deporte muy noble, el boxeo. Pero no sé si lo estás viendo, Watt, le ha metido una serie de golpes finales tremendos.
Sí, se le ha venido encima el tsunami, vamos.
Sí.
Ya lo decía Kerman, que este era peligroso,
Sí, tío, que era un boxeador muy, muy duro, muy difícil, quizá el más difícil, y hoy le ha ganado. El abrazo ahora entre Kerman y David. Álvaro, volvemos si hay algo, y si no, un abrazo muy fuerte,
Un abrazo.
Hasta luego. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, simplemente, si me permites, lo primero, porque creo que es de justicia, felicitar a la afición del Celta, que hoy ha estado de sobresaliente en los prolegómenos durante y después del partido, saliendo incluso el equipo desde el vestuario a darle las gracias y dedicándole incluso el capitán Hugo Mayo unas palabras aparte de los aficionados del Celta y por otros.
Y es una noticia muy buena porque la afición del Celta a veces está un poco fría.
Sí, le estaba costando.
Sí, es verdad, con las afluencias que hemos comentado muchas veces, Pedrito, durante tiempo de juego, de que si iba a poca gente. Es cierto que han venido mal dadas y la gente ha estado apoyando. Y para terminar, voy a decir una cosa que estoy convencido antes de decirla, que me va a dar toda la razón del mundo mi querido Tomás Guas. El fútbol hoy ha sido justo con un tío noble como es Iago Aspas, que ha sufrido como un auténtico perro. Es un tipo sensacional, es un tipo mucho más cercano de lo que la gente puede llegar a pensar y que se merecía tener una reentré al mundo del fútbol como la que ha tenido esta tarde. Ante su...
Lo has bordado, querido.
Muy bien, muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta conversación.
Por favor, el aspismo está levantado.
Sí, las pitas, sí. Que dice Gemma Santos. Un abrazo para los dos. Para
adiós,
Tomás,
guapo,
para,
a ti otro.
Para Santi Peón. Bueno, hasta pues ha ganado el Celta con los goles de Iago Aspas y de Maxi Gómez, 3-2 al Villarreal. Esta es una de las noticias futbolísticas del día. Ha hecho Paco Alcácer 2 goles en la victoria del Borussia Dortmund hoy contra el Wolfsburgo. ¿En qué minutos los ha marcado? Pues es que más tarde no se pueden marcar, porque creo que ha sido uno en el 90 y un segundo que lo he estado mirando, y el otro en el 93. Y se ponen de nuevo líderes, y el próximo sábado hay un Bayern-Borussia Dortmund. Tiene 63 puntos el Dortmund y 61 el Bayern, así que lo tiene todo para hacerle una llamada a Alemania. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Agradezco primero a la gente, a mis compañeros de Valencia, que mantienen el contacto contigo y han permitido esta entrevista. A Rafa Villarejo, que qué pasada, ¿no? 2 goles en el tramo final y de nuevo líderes.
Sí, la verdad es que contentos, ¿no? Por haber ganado hoy el partido y sobre todo, pues, ponernos líderes otra vez, ¿no?
Y hoy titular, ¿no, Paco?
Sí, sí.
Hoy desde el principio. Estaba el partido igualado. ¿Sabías cómo iba el Friburgo? ¿Ha coincidido el Friburgo-Bayern de Múnich con vosotros, con vuestro partido?
Sí, ha coincidido. Por eso no sabíamos.
No sabíais nada, ¿no?
Al final del partido.
Yo estaba viendo un poco el tramo final del Friburgo-Bayern, porque ha empatado. Friburgo 1, Bayern Múnich 1. Y claro, si ganabais, os poníais líderes, cogíais la mano, 2 puntos de ventaja. Era muy importante, ¿eh?
Sí, sí, es muy importante. Pero ya te digo, ya, aunque no se juegue bien los partidos, es importante ganarlos y sumar de 3 en 3.
Bueno, el primero ha sido de falta. ¿Ha sido en la portería del muro amarillo?
Sí, sí.
O sea, que se te ha venido el muro encima, ¿no?
Sí, se ha caído el muro dentro del campo.
Ha sido de falta, ¿no? He visto había 3 jugadores ahí, te la han tocado y para adentro, ¿no?
Sí, era una falta muy muy centrada cerca del área. Y era intentar coger portería y chutar fuerte, y eso ha hecho que marcara gol.
¿Y el segundo?
Bueno, es un contraataque de Jaden, que se hace un autopase muy bueno, y la verdad es que me daba de un pase en horizontal, y Jacob no toca el balón, y yo chuto. Y se ha visto que chuto muy bien.
Sí, sí, sí. Entonces, mientras estoy hablando contigo...
He hecho dos toques que no sé ni cómo lo he hecho.
Estoy viendo los goles mientras hablo contigo. El primero, creí que te lo habían tocado, ha sido falta directa. Zambombazo al centro de la portería y gol. Y ahora estoy viendo el segundo, que lo estoy viendo a través de los compañeros de marca.com. Sí, un contraataque, ¿no? Banda derecha, tú por el medio, como dices, te dan el pase, pumba. ¿Y qué? ¿La has dado 2 veces o qué?
Sí, correcto. Por eso que he chutado perfecto.
Bueno, perfecto.
Pero bueno, que lo importante es que se ha marcado gol y hemos ganado.
Oye, espera, que he visto la repetición. La tiras con la derecha, pero la has marcado con la izquierda.
Correcto.
Qué bueno. Oye, que llevas 16 goles, que es una cifra muy buena, pero creo que el dato impresionante es que has hecho 10 en los últimos, bueno, desde el 80, que no son 10 minutos exactos, pero desde el 80 al final del partido has hecho 10 goles.
Sí, bueno, es importante meter goles y da igual cuando sean, ¿no? Nos gusta marcar al final para que sufra la gente.
Bueno, es que a ti, he dicho que nuestro compañero de Valencia mantiene en contacto contigo, de Hugo siempre me queda en el nombre del gol, a ti, Paco, se te caen los goles. Has hecho goles toda la vida, y eso ni se enseña ni se aprende, eso lo tienes o no lo tienes, ¿eh?
Bueno, desde bien pequeñito me ha gustado marcar goles, y en este caso pues está saliendo todo redondo, pero como siempre digo, esto es una motivación más para poder seguir trabajando y mejorar día a día para ser mejor jugador.
Quedan 7 jornadas, ¿no?
Sí, 7, 6 o 7, sí.
¿Y qué, cómo está el calendario? Bueno, lo siguiente es súper importante, ¿no? El partido en Múnich es súper importante.
Sí, el partido. Bueno, yo creo que al final ya son todos los partidos importantes, pero está claro que jugar contra el Bayern en su casa y teniendo 2 puntos de diferencia es un partido atractivo y ilusionante para intentar sacar algo positivo y mantener como mínimo la distancia y, ¿por qué no?, sacarle 3 más.
¿Sales contento de allí con esta distancia? ¿De allí saldrías contento con el empate, con 2 puntos de diferencia?
A ver, nosotros siempre vamos a pensar ganar, ¿no? En ganar, ¿no? Pero lo que está claro es que nos estamos jugando la Liga, quedan muy pocos partidos y tener una diferencia con el rival ahora mismo, que es el Bayern, pues sería bueno también.
Bueno, está muy bien, Paco, que sigas sonando. A esta última convocatoria de Luis Enrique, estabas lesionado, ¿no? No viniste por eso, me parece, ¿no?
Sí, tenías una lesión, bueno, ¿no? No sé si
te hubiera llamado, pero estabas lesionado, ¿no?
Estaba tocado.
Sí, de las 4, fuiste a la segunda, que recuerdo los goles contra Gales. Uh-huh. Luego a la tercera, esa estabas bien y no fuiste. ¿Tuviste alguna
comunicación? Salía de lesión.
Salías de lesión.
Estaba tocado.
Vale, vale. O sea
este año he tenido bastantes toquecillos de estos de lesión.
Vale, con respeto para todos los delanteros que hay en España, sí parece que entendemos todos que tienes un hueco o estás en la cabeza de Luis Enrique, así que a ver si para la próxima estás listo y dispuesto. Bueno, pues Paco, que mucha suerte, hablamos, ¿vale? A ver si hay suerte para el partido contra el Bayern. Hay un duelo Lewandowski y Paco Alcácer, ¿no?
Bueno, hay un duelo Bayern de Múnich Borussia Dortmund.
¿Estás contento allí o qué?
Sí, la verdad es que estoy contento, y además que lo importante es que están saliendo bien las cosas, y eso es lo más importante.
Bueno, ya recordamos que se hizo efectiva la compra del Dortmund, ¿no?
Sí, hace creo que un par de meses.
Un par de meses y allí te quedas. Muy bien, Paco, que un abrazo muy fuerte, nos acordamos de tus goles aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Paco Alcácer, hoy en la victoria frente al Dortmund, 2-0, ha hecho los dos. Ante el Wolfsburgo, quiero decir, Borussia Dortmund 2, Wolfsburgo 0, y ha empatado el Bayern con el Friburgo, así que el próximo sábado, gran duelo, segundo contra primero, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund.
¡Ojo Silva! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol anulado al Leganés. El remate de Michael Santos en el primer palo, fuera de juego, lo va a revisar el VAR.
A ver, Silva está bien y Santos está bien. Esto va a ser gol, esto gol. Va a ser gol seguro.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Leganés!
No es otro, es el mismo.
El remate tremendo de Michael Santos.
Juanfran metió del área. Juanfran, gol.
Gol, 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 gol. ¿Cómo define? ¿Cómo aniquila el partido Juanfran? 38 de la segunda parte. Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe 0, Leganés 2. ¡Qué pedazo de gol de Juanfran!
El derbi de la zona sur ha sido para el Leganés, merecidísima victoria del Leganés, que le ha ganado al cuarto de la Liga al Getafe. Un par de cosas del partido o que tienen que ver con el futuro de los dos equipos. Ha dicho por primera vez Pellegrino en sala de prensa que le gustaría seguir en el Club Deportivo Leganés. Le ha hecho un guiño al futuro, así que Pellegrino, si la cosa va bien, seguirá en el conjunto pepinero. Y me ha contado Gema Santos que Olivera, el lateral zurdo del conjunto getafense, el uruguayo, que una información de La Sexta le coloca en el Atlético de Madrid la próxima temporada, tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Y ya por el mismo precio me ha dicho que Ángel, el delantero que ha salido en la segunda parte, tiene una cláusula de 8 millones de euros después de ampliar su contrato. 8 millones de euros. Información de Gemma Santos. Bueno, vamos con el Madrid que juega mañana contra el Huesca, el partido que cierra la jornada del domingo y la jornada. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a escuchar a Zidane. Bueno, hay que decir que ya he dicho yo al principio, recuerda las bajas, porque en el casting que está haciendo Zidane a la película de mañana, ¿quién no acude?
Muchos, ¿eh? Muchos protagonistas se van a perder el partido. Recordemos que Courtois tampoco se ha entrenado hoy. Ha hecho público en Madrid un parte médico. Tiene una tendinosis en el recto femoral de la pierna derecha. Yo creo que tampoco va a poder jugar en Mestalla el próximo miércoles. Siguen de baja Carvajal y Vinicius. Se recuperan, es la buena noticia, Lucas Vázquez y Marco Llorente, que entran en la convocatoria. Y después de periplo internacional y después de haber jugado bastantes minutos con sus selecciones, ha dejado fuera Zidane a cuatro jugadores importantes: Varane, Kroos, Modric y Asensio. Estos no forman parte de la convocatoria, así que bueno, habrá mañana novedades en el once. No tengo claro quién va a ser el portero. Lo normal sería que fuera Keylor Navas, pero yo no descarto a Lucas Zidane.
Yo tampoco.
Y a partir de aquí, Nacho va a jugar al lado de Sergio Ramos, que ha cumplido 33 años. Yo creo que se va a mantener Marcelo en el puesto de lateral izquierdo. A ver quién se lleva el gato al agua en el centro del campo, si Ceballos o Valverde, para acompañar a Casemiro y a Isco. Y yo creo que arriba, en principio, deberían ser Bale, Lucas Vázquez y Benzema los elegidos.
Bueno, como el verano ha empezado en marzo, de lo que se habla es del futuro, de los nombres. Aquí van unos cuantos para Zidane.
No te voy a hablar del año que viene, te voy a decir lo mismo, que nos queda 10 partidos y Gareth es un jugador importante de la plantilla. Sabemos la calidad que tiene, lo que ha hecho de todas formas aquí en el Real Madrid. Mismo eso, nadie lo va a quitar lo que ha hecho.
Se ha hablado bastante estos días de Varane. Parece que no está claro su futuro en esta casa, que podría estar planteándose salir del club. No sé si le consta, le preocupa, ¿qué piensa?
Cada uno puede pensar. La única cosa es lo que piensa el jugador. Y yo lo que te puedo decir es que el jugador está muy bien aquí. Lo ha hecho hasta ahora fenomenal y lo veo feliz, contento y metido, sobre todo. Metido en lo que hace todos los días.
¿Le toca convencer a algunos jugadores? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Marcelo, que ha salido publicado, para que se queden en el Real Madrid.
No, porque sabes, los jugadores están en el mejor club del mundo. Ellos lo saben. Y no cualquier jugador puede venir aquí. Y ellos lo saben también. Yo creo que ellos tienen la motivación suficiente para saber dónde están y que ellos todos se quiere quedar en el Real Madrid.
Se ha publicado que el Real Madrid había abierto una operación por Mbappé por valor de 280 millones.
Es que hoy en día, ¿sabes? No podemos decir que uno vale 100, 150, 200, 300. Cuando llegué a Madrid a 70 o 72 millones y decía que era una locura. Y al final, mira. Y luego el jugador, sabemos el jugador que es, pero no es mi jugador. Entonces no voy a hablar por respecto a él, al club, al Paris Saint-Germain y luego a nuestro club y sobre todo a mis jugadores. Una posibilidad de hacer
sí, algún día Manchester United, hay una posibilidad de que cuando él quiera dejar el Manchester United, siempre ha dicho que el Real Madrid era un club que le interesaba mucho. Pero yo creo que sobre todo el Real Madrid, más que Zidane, pero siempre lo ha dicho, no es algo nuevo. Después de su experiencia en el Manchester United, ¿por qué no va a venir al Real Madrid?
Esta respuesta, que es la que más trascendencia ha tenido de la rueda de prensa, es sobre Pogba, sobre el futuro de Pogba y los tejos que le tira Zidane, que también le ha tirado Pogba al Real Madrid. Traduciendo todo lo que ha dicho, ¿con qué te quedas, Miguelito?
Para mí, sin duda, esta última respuesta. Por cierto que las ruedas de prensa de Zidane son bastante largas, más de 15 minutos, las tradicionales dos respuestas en francés que cierran su comparecencia, y bueno, yo hacía tiempo que no veía una reverencia, un guiño tan evidente a un jugador como ha hecho esta mañana Zidane. Y eso que es la quinta respuesta, decía que no le gusta mucho, por respeto, hablar de jugadores que no tienen sus órdenes, pero vamos, a mí me queda muy claro que Zidane sigue enamorado de Pogba. Hace dos años no se lo pudo traer, lo va a volver a intentar, le ha puesto por las nubes futbolísticamente, que es un líder, que le conoce, y también, bueno, pues ha dicho que por qué no va a jugar en el Real Madrid cuando termine su periodo en el Manchester, ¿no? Para mí ha sido lo más importante. Luego ha hablado de muchos nombres propios, me llama la atención que a Bale se refiera en pasado, dice que ha hecho muy buenas cosas en el Real Madrid, dice que no tiene que convencer a nadie porque está en el mejor equipo del mundo. en referencia a Marcelo, y me da la sensación de que Zidane no quiere dejar escapar ni mucho menos a Varane. Vamos a ver qué pasa por la cabeza del francés, si es simplemente una llorera para tener una mejoría en el contrato, o es que después de 8 temporadas ha decidido definitivamente cambiar de aires, pero se va a tener que enfrentar a Zidane porque no le va a poner fácil la salida del Madrid, porque le considera un jugador muy importante.
Aunque Pogba sabe castellano, ha hecho gala de saber español, el mensaje era en francés, a preguntas de los franceses, porque desde que está Zidane, las dos últimas cuestiones se permite a los medios franceses que se la hagan por la trascendencia que tiene, por supuesto, Zidane en Francia. Miguel, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Como siempre, hacemos una llamada a Huesca. Cuando ha venido un partido importante, hemos llamado a Fernando Lovera, que es colaborador de COPE con nuestro compañero Barrantes y pertenece a la Peña Fenómenos. Y le quiero preguntar qué significa que mañana el Huesca juegue en el Bernabéu, que ya ha estado Guas contando algo cuando ha ido a recibir al equipo a un hotel en Madrid. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿Qué significa para la Sociedad Deportiva Huesca jugar mañana en el Bernabéu?
Pues para la ciudad de Huesca esto era un sueño, es algo que hace unos años se veía imposible, es una hecho realidad, algo histórico que no te lo crees, o sea, te frotas los ojos y dices, vamos a estar jugando en el Bernabéu, cuando hace 12, 13 años jugábamos la tercera división en campos de tierra, en césped artificial, poblaciones pequeñas, y ahora resulta que vamos a ciudades grandes, clubs súper grandes, y el domingo, mañana, vamos a estar con el Real Madrid, el mejor equipo del siglo XXI, incluso de los mejores del mundo. Y dice, pues, y el Huesca va a estar ahí, y lo bueno de todo esto es que el Huesca va a estar ahí y le va a competir, porque hasta ahora, en esta temporada, pues hemos tenido mala suerte con las lesiones, hemos tenido algunas decisiones arbitrales que también nos han perjudicado, muchos factores externos que posiblemente podíamos llevar 6 o 7 puntos más, por supuesto que lo podíamos llevar. Y salvo el Barcelona, el Atlético de Madrid, nadie ha sido superior hasta la fecha. Esperemos que mañana tampoco sea un rodillo, digamos, al Madrid, que le compitamos y posiblemente podamos empatar o ganar. Son 11 contra 11, los jugadores saldrán motivados igual que la afición, porque de aquí desde Huesca es una avalancha a la que vamos a...
¿Cuánta gente, Fernando, mañana en Madrid?
Pues mira, yo calculo que serán más de 2.500 personas. Hablamos de 2.000, yo creo que serán más de 2.500.
¿Más de 2.500 personas?
Sí. Porque hay mucha gente trabajadora, muchos estudiantes, orcenses, ortaragoneses, familiares que viven ahí y que van a acudir, y aparte los que vamos de aquí, porque hay 16 autocares fletados, más coches particulares, más trenes, y ya te digo, yo creo que más de 2.500. Y con una salvedad, si hubiera sido este partido en vez de las 9:15, en un domingo, es un sábado, yo me diría que más de 5.000 personas de Huesca hubieran estado en Santiago Bernabéu. A pesar de ello, niños, hay que agradecer, se han pedido fiesta que al día siguiente no van a ir a estudiar, padres han cogido fiesta porque, claro, a las 5 de la mañana vamos a volver, gente que no ha podido tener fiesta y según lleguen irán a trabajar. Eso es dinamidad, esto es pasión, esto es fe, esto es sentimiento, esto lo mueve el fútbol y lo mueve la Sociedad Deportiva Huesca.
Fernando Lovera, que sé que mañana estás aquí con el corazón, que salga todo muy bien, un abrazo muy fuerte y gracias a ti por participar en este programa. Muchas y a gracias. La afición de Huesca, mucha suerte mañana, un abrazo,
un abrazo, buenas noches,
hasta luego. El partido es a las 9:15, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego y Pedro Martín para contarlo. Levante Eibar, porque tiene alio a las 2 de la tarde, el partido Tupper Rayo Eibar,
no, si vendría a las 12,
digo Rayo Betis, perdona,
¿qué,
Rayo
qué
Betis
qué maldad,
es que estaba mirando a Pedro porque estaba indignado con la sucesión de partidos.
Bueno, es que lo piensas, tío, un partido a las 12, otro a las 2, otro a las 4, otro a las 6, otro.
Sí, repito, 12 Levante Eibar, 2 de la tarde Rayo Betis, 4:15 Sevilla-Valencia, muy buen partido, 6:30 Valladolid-Real Sociedad y a las 9:15 el Real Madrid-Huesca. Partidos de segunda en el día de hoy: Almería 2, Rayo Majadahonda 2, Numancia 2, Granada 1, ha perdido el Granada, y Albacete 2, Tenerife 2, le han empatado al Albacete en el instante final. Mañana juega Osasuna, el líder, recibe al Extremadura. Y además a las 12 hay un Córdoba-Mallorca y por la tarde un Alcorcón-Lugo, un Oviedo-Deportivo, un Las Palmas-Elche y el lunes se juega el Zaragoza-Nástic.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.782. 04782, serie 32, 032.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Científicos españoles demuestran que las aguas residuales reflejan la resistencia a antibióticos en la población.
Las superbacterias, que a todos nos puede afectar la resistencia.
Se abre la puerta a determinada prevención de enfermedades.
Creo que la resistencia a los antibióticos es un problema global y que solamente se puede abordar de modo global.
Una de las conclusiones del estudio, o por lo menos no sé si...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Otra vez así. Mira a tu primo, que se ha comprado un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo. A ver si aprendes.
Las buenas oportunidades se reconocen. Aprovecha ahora las últimas unidades en stock y llévate un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata. Solo hasta fin de mes. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Visiolab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Visiolab. Consulta condiciones.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se está convirtiendo Eri Frade, entre otras cosas, en la voz del rugby. Hoy se ha ido a ver a las campeonas de Europa. Hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Visto mucho de eso. Muy bien, Corro.
Bueno, ha sido a ver cómo ganaba otra vez, que diría Swankar, séptima vez, las mujeres del rugby español, el Campeonato de Europa.
Cuarta vez consecutiva, 54-0 en la final a Países Bajos, con 8 ensayos, 7 transformaciones, 8.900 espectadores, ha dicho el buen Cubero, que había en el central de la ciudad universitaria, porque no había ningún tipo de conteo ni de torno, puertas abiertas, entrada gratuita. O sea que han dicho 8.900, como podrían haber dicho 9.500 o 10.400, han dicho 8.900, que es el partido con más seguimiento en la historia del rugby femenino español. No ha habido color. España ha demostrado una vez más que este campeonato, el Campeonato de Europa, no es su sitio, que su sitio tendría que estar en el nivel de las seis naciones, pero como es un torneo cerrado, tienen que jugar esto y tienen que ganarlo, ¿eh? Que no es fácil ganar un torneo 7 veces y no es fácil ganarlo 4 veces consecutivas, como ha conseguido hoy España en su casa, barriendo a los Países Bajos, respetando al rival e intentando demostrar muchas cosas, que el rugby mola, que el rugby femenino mola, y que esta selección quiere estar en Tokio 2020, en el Seven, y que quiere estar en el próximo Mundial y quiere convencer a la gente, ha querido convencer a la gente de que hay que ir a animarlas cuando llegue la hora de la verdad para clasificarnos para ese Mundial de 2021 en Nueva Zelanda.
¿Con quién has quedado?
Pues con Laura Delgado Bimba, que es una jerezana, es de las, sin ser ni mucho menos mayores, de las veteranas de la selección española, que tiene una historia muy curiosa porque empezó hace tan solo 5 años a jugar al rugby y que ha sido elegida por su propio seleccionador, por Junque, para demostrarnos cuál es el espíritu de las leonas que hoy se han convertido en campeonas de Europa otra vez.
No nos cogía el teléfono, deben estar de fiesta y no nos cogía.
Igual
el teléfono.
Sí.
Laura,
sí.
¿Qué pasa?
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. ¿Qué? Y así es, lo siento por no coger
no
el
nada.
Teléfono antes, pero estamos celebrándolo A tope.
Que sea siempre por estas cosas, que sea por momentos felices,
así
¿verdad?
Así es.
¿Dónde estáis? ¿En Madrid, en algún restaurante cenando o qué?
Sí, estamos en Madrid celebrándolo todos, ya que hemos culminado con la final del Campeonato de Europa la temporada. Y estamos aquí todas unidas, todas las chicas, tanto las que hemos jugado y hemos estado convocadas, como todas las que formamos parte de este camino, de nuestro objetivo, y nada, a celebrarlo, porque esto es parte de todas.
¿Tenéis luego sitio donde ir? Es que tengo un compañero que además se dedica... Oh, hombre, claro, y me está diciendo Juan Gato, que es mi compañero, que si tenéis... ¿Las puedo invitar, Gato, o qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice que si no tenéis sitio, es un sitio de moda en Madrid, Oh My Club, que os abre las puertas, ¿no, Gato? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Pero tenéis sitio o no? Laura, ¿tenéis sitio para ir luego o no?
La verdad que nosotros, como el juego, donde fluya.
Donde fluya, ¿no?
Eso bueno, es.
Escucha, ahora
cuando... Así que nos lo apuntamos. Nos apuntamos todos los recursos y lo que fluya.
Y cuando ahora...
Tal y como el rugby.
Cuando te despida, ahora hablas con mi compañero y si queréis ir, invitadas estáis. Que me ha dicho el Gato que estáis invitadas. Oye,
muchísimas gracias.
Laura, ¿cuántos campeonatos de Europa llevas tú?
Yo 3. Este es mi tercero.
Sí.
Así que... Súper contenta.
Ha dicho antes Eri que te incorporaste al rugby muy tarde, porque antes, ¿qué hacías?
Sí, esta es mi sexta temporada y antes hacía lanzamiento de martillo.
Lanzamiento de martillo.
Desde los 13 años estoy en el alto rendimiento y sí, la verdad que es un cambio bastante grande, pero ahora soy muy feliz.
¿Qué estuviste buscando? ¿Deporte después del lanzamiento de martillo y al final encontraste el rugby, no? ¿O el rugby te encontró a ti, no?
El rugby, sí, sí, cruzamos y nos enamoramos.
Oye, ¿cómo ha sido hoy? Porque 54-0 suena muy heavy, suena fuerte, ¿no? Pero debemos estar en un nivel por encima de esto casi, ¿no? De este Campeonato de Europa, ¿no, Bimba?
Eso es, debemos ser realistas, estamos muy contentas de ganar de nuevo un Campeonato de Europa, pero nosotros somos muy realistas, tenemos un objetivo, pero sabemos que nosotros podemos más y queremos más y queremos jugar a más nivel.
¿Y qué hay que hacer para...? No podemos jugar en Seis Naciones, ¿no? O sea, hasta que no metan a... ¿Cómo se hace eso, Bimba? ¿Cómo que hay que hacer?
Así es, el Seis Naciones es un torneo cerrado y, bueno, nosotros siempre queremos demostrar nuestro nivel y nosotras, o sea, queremos demostrar porque lo trabajamos y lo tenemos ese nivel y nos encantaría jugar el Seis Naciones.
Vamos
a las puertas, por así decirlo.
Pero escucha, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que hacer en alguna cuestión social o qué queremos hacer? ¿Qué hacemos, Bimba? ¿A quién se lo decimos?
Eso mismo nos preguntamos nosotros. O sea,
invadir
algo...
Italia.
Invadir
mejor,
Italia,
¿no?
No, sí, Italia. ¿A Italia le ganaríamos, Bimba? ¿Le ganaríamos a Italia?
Bueno, pues nosotras nos preparamos para ello. En el anterior mundial quedamos ellas quedaron novena. Y nosotras queremos, ojalá nos enfrentáramos pronto a ellas y es de nuestros rivales directos.
Muy bien, Bimba, que se ve mucha felicidad. Jerezana, pilier del equipo español, campeona de Europa otra vez, 7 veces, 4 consecutivas, es un orgullo para España. Las Leonas, mujeres del rugby que se lo pasan bien y encima ganan. Un beso para todas y que lo paséis muy bien.
Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado con nuestra final. Y nada, decir que muchísimas gracias por el apoyo y que necesitamos todo el apoyo de España, del rugby, para seguir en este camino, para cumplir nuestros sueños.
Gracias, Laura.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. No hay plan mejor, siempre lo dice Eri, ¿verdad? Ir ahí al Central de Madrid a ver rugby, ¿verdad?
Un poquito ahí de pelús, una cervecita, buen ambiente, buenos valores, buen deporte, porque hemos visto muy buen rugby. Lo de Patricia García es increíble cómo juega el rugby. Tú puedes llegar allí sin saber mucho y dices tú, jolín, qué buena es esta, porque es una cosa que...
Destaca, ¿no?
Destaca mucho porque tiene todos los condicionantes para ser una de las mejores en su puesto en el medio melé del planeta rugby femenino. Pero nada, Corrochano, tú y yo estábamos en Londres 2012 cuando empezó esto del matriarcado del deporte español y ahí las tienes.
Es verdad, te he oído decirlo, durante la transmisión en Tiempo de Juego, que de ahí se arrastra. En aquel momento ganaron más medallas ellas que ellos y estamos viviendo, pues sí, un momento histórico del deporte español femenino. Van dando pasos agigantados, cada vez va más gente a verlas y cada vez la gente se lo pasa mucho mejor viendo a las mujeres hacer deporte. Eri, como siempre, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Take it, this is it.
ahora Carlos Miquel y Borja González, pareja de moda del deporte en la cadena COPE y transmitiendo también esta noche para la red de emisoras de Radio Marca. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Carlos Miquel viene a hablar de coches y de motos, viene a hablar de Bahrein, de lo que va a pasar mañana a partir de las 5 y 10 de la tarde. Sale primero Leclerc, segundo Vettel, los Ferrari, tercero Hamilton, cuarto Bottas, los Mercedes, séptimo Carlos Sainz. Y tenemos también en Argentina, en termas de Río Hondo, a Borja González. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas tardes, ¿no? ¿Qué hora es allí en Argentina?
No, bueno, tarde, 8:42. Bueno. O sea, ya podemos considerar ¿sí? la noche, pues está todo oscuro.
¿Está todo oscuro en Argentina también?
Está todo oscuro en Argentina también. Está recién llovido, que no sé si no va a ser la tónica de mañana, pero sí que ya. Yo de hecho, me he levantado a la mesa, me estaba comiendo una empanada, o sea que ya
bien.
Considerado cena, para mí ya es noche.
Qué bueno. Bueno, que escucha que hemos hecho tres poles. MotoGP Márquez, Xavi, ¿cómo se dice el de Moto2, el catalán, Xavi?
Vierge.
Vierge, como se escribe, ¿no?
Sí, es un apellido de origen francés, pero él es de Barcelona y se pronuncia tal cual lo lees.
Y Moto3, Jaume Masia. 5 de la tarde Moto3, 6 y 20 Moto2 y 8 de la tarde esta carrera. La contará el tipo de juego y la ofrece Tele5, que es una de las dos carreras que ofrece en abierto el Mundial de Motos, a las 8 de la tarde en MotoGP. Bueno, Borja, ¿qué? ¿Mañana Márquez muy favorito o qué?
Bueno, sobre papel muy favorito. Te he comentado así de rondón lo de la lluvia, porque puede ser un factor que influya, pero es un circuito que tiene entre ceja y ceja. Lo tiene entre ceja y ceja porque el año pasado hizo un carrerón en lo que es la parte, digamos, de velocidad pura y una carrera desastrosa en lo que es en todo el resto. Fue esa carrera en la que se le paró la moto en la salida, adelantó como un loco, le pusieron una penalización y tuvo que pasar por la parte donde están los boxes, por el pit lane, tiró a Valentino Rossi, casi tiene que salir de aquí escoltado. En fin, es una carrera
fue a pedir disculpas y no se las aceptó, no todo eso, ¿no?
Exactamente, todo aquello que fue tan entretenido para todo el mundo, él lo sufrió bastante y sobre todo le dejó esa sensación de que podía haber arrasado esta carrera, y creo que es lo que va a pretender hacer mañana y lo que ha ido demostrando en los entrenamientos. Los rivales se han ido acercando, eso es cierto, porque la pista ha ido mejorando un poco y Márquez es un maestro cuando la pista es muy resbaladiza, pero ha sido más rápido en todos los entrenamientos. La pole, yo de esas poles que sabíamos que lo iba a conseguir y lo ha hecho relativamente fácil. Ha habido también momentos Márquez y se ha parado la moto porque se le ha... o ha tenido que pararse la moto porque se le ha caído la cadena por un problema y ha tenido que hacer la típica carrera, se le ha visto cruzando, corriendo vestido con el mono y las botas por encima de charcos con barro, se ha tenido que montar un scooter, pero bueno, al final ha conseguido lo que le buscaba, que es la pole. Se le han acercado un poco los rivales, pero yo creo que todos saben que en condiciones normales, y por aquello de la lluvia, debería ser el máximo favorito para ganar la carrera. Va a tener al lado a Maverick Viñales en la primera línea de la parrilla de salida, en un buen fin de semana de momento para la Yamaha, porque el resto de Yamaha estaba metidos entre los 7 primeros, también Rossi está cuarto. Y Dovizioso ha mejorado sus situaciones aquí, que es el líder del Mundial y que va a salir tercero, pero ya te digo, yo creo que sobre el papel es una cosa de Márquez, y si él no falla debería de salir de aquí con la primera victoria del año.
Muy bien, que sale segundo Viñales y tercero Dovizioso. ¿Sale decimosegundo Lorenzo? Estoy hablando de memoria, Borja.
Sí.
Decimosegundo,
sí,
¿no?
Sí, no está todavía en el sitio. Lorenzo necesita tener todo muy controlado, tanto la parte física como técnica. La moto está aprendiéndola y la parte física todavía no la tiene al 100% arreglada. Le molesta un poco la muñeca, todavía le molesta también un poco la costilla, del golpe también que se dio la parte de las vértebras. Yo creo que esa incomodidad le hace no ser muy competitivo y no creo que podamos contar con él. Así que la parte nuestra va a quedar más del lado de Márquez y de Viñales. Teóricamente también debería ser de Rins, pero el entrenamiento ha sido bastante malo, o sea, el 16, y le va a costar un pelín más llegar delante, porque aquí además fue el sitio donde Rins consiguió su primer podio en MotoGP.
Se enfría la empanada. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Borja. Bueno, esto de las motos, estaba leyendo aquí Termas de Río Hondo, que lo miro siempre cuando llega aquí el Gran Premio. Carlos dice que es una ciudad turística. ¿Has estado en Termas de Río Hondo?
No.
Es una ciudad turística junto al Río Dulce, en el norte de Argentina. Estoy leyendo Wikipedia, Dice, es famosa por sus aguas termales, claro. Populares porque se cree que tienen propiedades terapéuticas, dice... Aquí la leyenda de Wikipedia.
Sí, habrán hecho mucho negocio con eso y balnearios que bueno, será agua del grifo o tal.
Bueno, hombre, ¿sabes? Escucha, a ver si ha habido gente que haya ido a Termas de Río Hondo y le estamos tirando.
Sí, bueno, verdad, tienes razón. No, pero que verdad, que el origen de la leyenda sí, está bien. Sí,
oye,
perfecto.
Este es Carlos Sainz, después de ser séptimo en la parrilla de salida.
Hemos metido a los coches en Q3, que es algo que hace mucho que no pasaba en este equipo. Demuestra que el invierno duro y la segunda mitad del año pasado, intentando entender los problemas del coche, está empezando a surgir efecto ahora. Estamos mejorando el coche, de la primera carrera a la segunda ya lo hemos mejorado un poquito, y enhorabuena a todo el equipo porque ha sido un invierno duro, fue una segunda mitad del año pasado dura, y tener a los dos coches ahí en el top 10, seguro que a la fábrica le hace mucha ilusión.
A ver, Carlos, tus claves para este gran premio que empieza, como digo, a las 5 y 10 de la tarde, con los Ferrari primero, los Mercedes detrás y séptimo Carlos.
Primero te voy a dar un titular. A ver. Que nadie se extrañe que este año suba al podio Carlos Sainz. ¿Y por qué? Porque es muy importante lo que hemos visto hoy. Por la distancia con la cabeza. Un segundo con la pole. Eso el año pasado era imposible. Es decir, el coche ha mejorado claramente. Y sobre todo porque hay trazados, como el circuito de Bahrein, donde el coche va a estar muy cercano a ser el mejor de los mortales, es decir, el mejor fuera de Ferrari, Mercedes o Red Bull. Si está sexto, séptimo, parrilla, ahí pululando, y hay una carrera loca, te puede tocar la lotería de subir al podio. Y sería el primer podio de Carlos Sainz en Fórmula 1. Le digo por si alguien tiene la tentación de desconectarse de la Fórmula 1, que no lo haga, porque está creciendo McLaren, como bien ha dicho Carlos. Tiene un coche que corre en recta, que hay circuitos donde es muy importante, como Bahrein. Estaba mirando la velocidad de punta y estamos hablando en parciales, en los intermedios, no tanto en final de meta, pero en todos los intermedios está arriba. El coche fluye en la recta, cosa que no pasaba en el pasado. Y luego, hombre, también tiene la fortuna en el circuito de Bahrein, que es un circuito que desgasta mucho el neumático trasero, problema que no tiene McLaren. Es un circuito que las curvas no son largas, y el McLaren tiene demasiado subviraje porque le falta carga aerodinámica y estabilidad. Esto te estoy dando datos de dentro de la escudería, ¿eh? No es que estoy aquí yéndome por los cerros de Úbeda. Es decir, que hay señales positivas para que en trazado favorable se esté en una posición para pescar. Y mañana puede ser un buen día de pesca. A ver, depende de buena salida, depende de que se cuide de los que tiene justo detrás. Tiene detrás en la octava posición a Raikkonen, tiene a Ricciardo, que va a salir con el neumático mejor para carrera, sale décimo. Hay un penalizado Grosjean, pero lleva el Haas, que corre muchísimo. Estaba octavo en parrilla, sale un décimo. Norris noveno. Y luego tiene delante a Magnussen y a Verstappen. Pero en cualquier caso, es muy positivo que haya acabado a una décima un Red Bull. Ha ganado otro Red Bull y ha hecho unos vueltones extraordinarios. Y fíjate, ha acabado la calificación y le han ido a felicitar tanto Zak Brown como Mansur Oje. Es decir, el consejo directivo de McLaren, que está en Bahrein, porque Bahrein es el accionista mayoritario de McLaren, le han ido a felicitar porque venimos de donde venimos. Venimos de estar como penúltimo coche de la parrilla a final del año pasado, y todo ese sacrificio que hizo el equipo del año pasado de tirar ese coche, el MCL33, y que hizo Fernando Alonso, que por cierto ha visto a Carlos Sainz en la pista, pues se está viendo en la carrera. Así que por eso te digo que hay que estar enchufado, ¿eh?
Bueno, buenas noticias para Carlos Sainz. Sí. De la carrera, ¿qué dices? Que Ferrari se ha llevado una alegría en el día de hoy, ¿no?
Ha nacido una estrella. La estrella se llama Charles Leclerc, bastante mejor, puede ser que sea mejor estrella que la película esta última que han sacado. El caso es que Leclerc, 21 años...
¿Qué película que me he perdido ahí?
Ha nacido una estrella.
Ah, bueno, sí, vale.
Sí, la de...
Sí, el remake.
El remake de Bradley Cooper.
De Lady Gaga.
Y la broma de nominar a los que a Lady Gaga y todo eso. Bueno,
claro, porque además... Venga, nuestro, sí, vamos.
A lo que voy, sí, me lío. Total, que Leclerc se lo ha dedicado a su padre, trágicamente fallecido hace unos años, y al que era su mentor, que también falleció... es en este caso un circuito de Fórmula 1 que era Jules Bianchi. Leclerc, piloto monegasco, 21 años, siempre ha ganado en GP3, ha ganado en Fórmula 2, venía como figura, falló en la Q3 en Australia y aquí ha hecho unos entrenamientos magníficos y le ha metido dos décimas a todo un Vettel y ha ganado a Hamilton, que está en tercera plaza, y cuarto Bottas. Les han dicho: podéis luchar a los dos pilotos de Ferrari, pero no os choquéis. Ese es el consejo que les han dado para mañana, pero en cualquier caso la salida queda realmente bonita, con ese Mercedes justo detrás, y Mercedes que está un poco a la expectativa, que tenía mucho ritmo en carrera y puede haber batalla por la victoria. Así que atentos. Además, circuito de 46 adelantamientos en la carrera del año pasado. Este año, con una zona más de DRS, se esperan más adelantamientos. Carrera preciosa con las luces con la iluminación artificial de noche. En fin, que es que a las 5 y 10 hay que verlo. Y ya
no,
está.
Hombre, aquí estaré escuchándote yo. Nos cruzaremos. Bueno, Carlos, mañana Gran Premio de Bahrein. Lo contaremos en directo en Tiempo de Juego con la voz de Carlos Miquel. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña. No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de Argentina. Domingo 31 de marzo a las 20 horas. 4,99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Sabes, Pedro, que Parra, el Rubén Parra que tú conoces, ha ido a ver un San Pauli Duisburgo?
¿San Pauli? ¿Al barrio de Hamburgo?
Se ha ido, sí, sí. Parra Center. Parra, ¿qué pasa?
Buenas noches, Corro. Guten Nacht.
Guten Nacht. ¿Qué te has ido a ver el San Pauli de Duisburgo?
Sí, bueno, voy a ver a mi prima, pero sí. Además, sí,
y visto, paso, ¿no?
¿Y te ha invitado qué?
El Sao Pauli Duisburgo.
Sao Pauli está arriba, ¿no?
El Sao Pauli está cuarto, pero sí, está juegan, ahí, sí. Juegan ahí menos.
¿Y el Hamburgo está el primero, ¿no? ¿O qué?
El Hamburgo estaba segundo.
O segundo, es que hay un
derbi. Duelo, ¿eh?
Claro, además.
El primero está en Colonia, que es un histórico, el equipo de Lidlowski.
Bueno, y el Hamburgo más todavía.
Oye, que te has comido un 0-0, pero vamos. Está aquí,
sí, no, pero la afición.
Estamos hablando por un 0-0.
La afición espectacular, ¿eh, Corro? Es para verlo. O sea,
y están embalados con la afición del Rayo.
Es yo no sé, yo he estado en partidos del Atleti, que es una afición también muy fogosa y tal, y esto es como el doble, o sea, te lo digo en serio. O sea,
está increíble. Quinto ahora el San Pauli, ¿eh? Está el segundo el Hamburgo, primero el Colonia, como dice Parra.
Parra ya bajo puesto.
Que escucha, viste de marrón el San Pauli, ¿no?
Sí.
Viste de marrón. Debe ser el único equipo de élite que viste de marrón, ¿eh?
No hay... Como de uniforme principal,
sí, sí, yo no conozco. No conozco ninguno yo. Qué buen barrio San Pauli, ¿eh?
Sí, muy chulo. No te digo en serio, rebosa vida.
Sí, o sea, sí, mola, pues, San Pauli,
es un espectáculo.
¿Está cerca del puerto o qué?
Bueno, sí, relativamente.
Ahí en los aledaños de
Son dos paradas antes del puerto.
Ahí en los aledaños de San Pauli, en el año 2010, recibimos una noticia desde Madrid. 2010 te hablo, ¿eh? O sea, estaba en la final de la Europa League. 2010, desde sí. Madrid, una noticia.
¡Ah! Tu prima la coja Gate.
Sí, sí. Eso lo recibimos ahí desde Madrid. Bueno, Parra, ¿qué quieres hablar? ¿Del San Pauli o de algo que pase en la NBA?
No, quiero hablar de la NBA, básicamente, una noticia fundamental, que LeBron no juega más.
¿Esta temporada?
Han dicho los Lakers que ya está bien hacer el ridículo y que dan,
no se vaya a lesionar, ¿no?
Sí, dan por cerrada la temporada y efectivamente, como en vistas a que han tenido bastante mala fortuna, pues han dicho, mira, ya no juegan más, los 6 partidos que le quedan a los Lakers no juegan y total, les viene bien para intentar pillar una posición alta de draft, perder lo máximo posible los 6 partidos que quedan.
Bueno, ¿y luego qué? ¿Zion? ¿Me quieres decir algo de Zion o qué?
Zion Williamson, que ayer jugó un partidazo, Duke volvió a sufrir muchísimo, ganó solo de 2 a Virginia Tech y se ha clasificado para el Elite Eight. Ya están jugándose las eliminatorias del Elite Eight, el primer partido, está jugando Gonzaga y está perdiendo contra Texas Tech. De momento, sorpresón, porque Gonzaga es número 1 y va 3 arriba a Texas Tech a falta de 6 minutos para terminar el partido. Hay un chaval en Gonzaga que es japonés, padre japonés, madre de Benín, que se llama Rui Hachimura, que apunta maneras, es el mejor, ¿sí?, jugador de Gonzaga. Y el año que viene estará en la NBA. Y yo no recuerdo muchos japoneses en la NBA.
Dime un partido para esta noche y adiós.
El partido, Virginia contra Purdue, que juegan.
Pero uno de la NBA, uno que tenga.
Ah, de la NBA.
Sí, uno de la NBA.
De la NBA, pues el más destacado casi que te diría es que los partidos de esta noche son un poco agrados.
Sí.
El que se está jugando ahora entre Houston y Sacramento, que está a 7 minutos del final y va Houston 3 arriba.
Vale, perfecto. Mañana hablamos. Un abrazo, Parra. Un
abrazo fuerte.
A ver, cosas varias. Resultados primero de la Liga Endesa, Daniel Asenjo.
Jornada 25 que ha arrancado con victoria de Breogana al Juventud de Andorra en Guipúzcoa y Gran Canaria que le ha ganado al Valencia en tenis. El torneo de Miami, la final femenina se ha impuesto la australiana Ashleigh Barty. Mañana es la masculina, Federer Isner. Y en ciclismo, la Volta a Cataluña. Victoria la sexta etapa para Michael Matthews. Mañana acaba la Volta. El líder es el colombiano Miguel Ángel López.
Muy bien, pues nada, Pedro, entonces mañana ¿qué haces? Primera hora lo haces desde Alio, bueno, desde casa por WhatsApp, ¿no?
No.
Levante
Ibar. Aquí como un Pepe.
¿Vas a venir a Levante Ibar?
Claro, qué sí. Y ya, y la, luego, la primera experiencia tiene que ser a tope.
Y luego Tupperware con Rayo Betis, ¿no?
Exactamente. Luego ya Tupperware o que se pille por ahí.
Bueno, está bien.
O Machín.
Pues aquí estaremos, señores, para contarlo en el tiempo de juego, desde esa hora hasta la 1:30 de la madrugada. ¿Han escuchado este tramo de tiempo de juego a través de la red de emisoras de la cadena COPE y de Radio Marca? Esperemos haber estado a la altura. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.